Copa de España en enero y sorpresa en la Copa del Rey con la eliminación de Villarreal y Girona por parte del Pontevedra y la Unión Deportiva Logroñés.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca se emociona, el deporte es nuestro. Radio Marca se emociona, el deporte es nuestro. Radio Marca se emociona, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte en Vizcaya, que tiene su cita cada día de lunes a viernes aquí en el 91.4 FM en www.radiomarcabilbao.com, donde también tienes acceso a los enlaces a las últimas noticias del diario Marca y a nuestros podcasts. Y por supuesto también a través de las aplicaciones móviles y a través de la web y app de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Se puede enfocar de una manera o se puede enfocar de otra. Nosotros lo vamos a enfocar de la que creemos que es la correcta. El Athletic ganó el partido de ayer frente al Real Madrid. El Athletic jugó mejor que su rival. El Athletic dominó el partido, no tanto quizás en número de ocasiones o de ocasiones claras de gol, pero sí en la norma general de cómo se estaba jugando el partido. Y el rival, que era el Real Madrid, tuvo algún acercamiento en el que pudo generar peligro, un remate de Mbappé fundamentalmente, y luego un penalti que paró Julen Agirrezabala. Circunstancialmente lo tiró un jugador, tenía que tirarlo alguien en el Real Madrid, lo tiró Mbappé, pero lo paró Julen Agirrezabala, lo paró el portero del Athletic. Es decir, que el Athletic defiende su cuarta plaza, se coloca a 4 puntos del Real Madrid, tiene ahora, sí, 2 partidos más que el Villarreal, que se llevó un sopapo bastante interesante ayer, quedando eliminado de la Copa del Rey a las primeras de cambio, y que tendrá el domingo una cita que, visto lo visto, no será nada fácil en San Mamés. Ernesto Valverde directamente se ha pasado el juego. Estábamos aquí todos elucubrando con qué 11 iba a salir Valverde, con qué 11 tipo del equipo teóricamente titular iba a salir Valverde. Pero va Valverde y dice: me parece correcto que penséis todo esto, pero voy a poner a Julen Agirrezabala lo primero. Eso no era tanta duda, quizás, porque ahora iremos viendo cómo va gestionando el tema de los porteros. Voy a poner a Gorosabel, voy a poner a Adama. ¿Por qué? Porque lo hicieron bien el otro día, les voy a poner. El centro del campo no se lo voy a dar al mejor futbolista que tengo en el centro del campo, ni a un tipo con la experiencia de Ruiz de Galarreta. Le voy a dar las llaves del coche a Mikel Jaureguizar y le va a acompañar Beñat Prado. que ya sabe de qué estamos hablando. Y hacia adelante, pues decide que tampoco tiene que jugar Guruceta, que puede jugar perfectamente Álex Berenguer, que para eso es un titular. Llamó bastante la atención. El 11 no era ni mucho menos el que quizás todos podíamos prever. Sobre todo, pues hombre, yo creo que lo que más llamaba la atención era la presencia de Adama y la presencia de Mikel Jaureguizar. Cambios de Ernesto Valverde, con los que teóricamente, no sé si lo hizo de manera física, se quita el sombrero, saluda a la grada y dice, bueno, ahí lo tenéis. Claro, podría haber salido mal, pero es que la confianza que tiene el equipo, la confianza que tiene el propio Valverde en sí mismo, en sus decisiones y en que los jugadores le van a respaldar las decisiones que tome, es absolutamente espectacular. Y salen, y con su juventud, se comen al Real Madrid.
La experiencia se coge jugando, si no, al final nadie, si no juegas, al final no la tienes. Entonces sí, es verdad que había jugadores jóvenes en el campo, pero hoy, después de este partido, son un poco mejores, porque esos jugadores ya tienen esa experiencia de este partido, un partido fuerte, de enfrentarse a un rival potente. Y bueno, al final, muchas veces, pues sí, es verdad, el entrenador hace cambios que cree que son lo mejor para su equipo y se van a valorar en función del resultado. Ahora todo el mundo lo va a valorar porque hemos ganado. Si hubiésemos perdido, pues ya sabes. Pero vamos, nada que no sepamos. Entonces, a mí me parecía una situación también lógica. Galarreta venía de jugar también dos partidos seguidos, jugador que tenemos que cuidar. Jaureguizar es un jugador que puede jugar muy bien en esa posición, como ya lo ha demostrado hoy. Y no sé, a mí me parecía, no me ha parecido que sea para tanto, la verdad, los cambios.
Nada, pues no le ha parecido para tanto. Les estaba preparando para este momento. Cuando hablamos de que Valverde no confía en los jóvenes, cuando hablamos de que a Valverde le cuesta hacer rotaciones, confiar en los jóvenes, meter a ese tipo de futbolistas en el campo, lo que tenemos bastante claro ya es que a Valverde lo que quizás le cuesta un poquito es regalar minutos gratis. El Athletic, si quiere ser grande, no está para regalar minutos, no está para que las cosas vayan pasando y pasando sin ton ni son, no está para eso. Así que ahora mismo el conjunto rojiblanco está para pelear grandes cosas, para pelear en esa zona de arriba, en esa zona importante de la clasificación, y para eso hacen falta partidos como el de ayer y que los jugadores jóvenes crezcan, pero crezcan desde la solvencia, no desde la permisividad de vamos a dejarles aquí meses, meses y partidos y partidos. Se han ido preparando, llega el día y responden. En un partido que Valverde vio así.
Pues siempre que hay un partido importante, de estos que engancha al público, supone pues una alegría inmensa para todos nosotros. Ya se ha visto el ambiente que había en el campo. Tres puntos también importantes para nosotros, y desde luego pues ese punto de confianza que nos da lo que estamos haciendo y que estamos bien. Ha sido un partido muy peleado, muy complicado, como todos los que son contra el Madrid, que aunque hagas este partido puedes perderlo porque ellos no perdonan, pero al final hemos podido sacarlo adelante. Yo creo que sobre todo en que nosotros hemos intentado que ellos no estuvieran cómodos, apretarles para que no nos jugaran fácil, sobre todo al espacio con los jugadores tan potentes que tienen, y meterle un ritmo alto de juego con lo que hacemos aquí. Yo creo que en el fondo lo que todos intentamos que en los partidos parecerte a ti mismo, en lo que tú crees que eres bueno, y luego intentar que el contrario no se parezca tanto a él mismo. Al final, pues ellos también nos han empujado cuando iban perdiendo y hemos tenido que sufrir.
Y no hubo penalti sobre Rodrigo, no hubo penalti de Gorosabel, no. Gorosabel estiró la pierna, la dejó quieta y al estirar la pierna tocó el balón en esa entrada al área que luego se convirtió en fuera de juego de Mbappé, gol anulado porque en un disparo que va a la zona de Mbappé o se aprovecha el jugador rival a pesar de que haya un rechace, en este caso son dos, pero es rechace al fin y al cabo, no es toque, sino rechace, golpeo de la pelota en jugadores del Athletic, se sigue considerando fuera de juego. Así que el fuera de juego es por esto. Y la revisión que hizo Sánchez Martínez a instancias del VAR Figueroa Vázquez no era fuera de juego, no era penalti. Es absolutamente increíble lo de Figueroa Vázquez, porque dice, nunca toca balón. Te voy a enseñar cómo nunca toca balón. Qué manía tienen los del VAR para decir, te voy a decir lo que es. Te voy a decir lo que es y luego tú ya si eso. Pues bueno, Sánchez Martínez por lo menos tuvo la impronta en el partido de decidir él lo que veía. Y lo que vio en el VAR cuando fue a verlo era que no había penalti, que había un toque de balón del jugador rojiblanco de Gorosabel con respecto a la internada del jugador del Real Madrid. Y por eso no fue penalti. También te digo, por el canto un duro. Porque si no era un penalti como una catedral. Pero bueno, no lo hubo al fin y al cabo. El que sí fue penalti es el de Julen Agirrezabala con Rüdiger. El salto de cabeza, arriba. Y ya no es siquiera que le empujase o se lo comiese con el cuerpo. Es que directamente le metió un puñetazo después de rematar o de peinar de cabeza, que pegó en el larguero. Le metió un puñetazo en la cabeza a Rüdiger. Entonces, hombre, ahí siempre está la cosa de si permite, o sea, si ya ha rematado el futbolista, luego le da o le arrolla, ¿es penalti o no es penalti? Pues unas veces sí y unas no. Como todo, parece que es interpretable. El balón seguía en juego. El balón volvía hacia adentro. Si ese balón se hubiese ido fuera y no se podía ya seguir jugando y Rüdiger no se veía impedido por ese puñetazo, es probable que no hubiese sido penalti. Pero, como no fue así y el balón del larguero volvió hacia adentro, pues al final el puñetazo de Julen Agirrezabala impedía que el jugador rival siguiese en el juego para poder disputar esa pelota. Ibai para el penalti. Ibai para el penalti. Así lo vivió, así lo narra Julen Agirrezabala.
Yo veo que es un centro llovido, creo que voy a llegar y bueno, Rüdiger al final es un jugador muy alto, con un salto muy potente y bueno, ha llegado antes al balón y luego es verdad que ha impactado con él. Pero bueno, en esos momentos creo que hay que mantener la tranquilidad, confiar en uno mismo. Teníamos todo estudiado y bueno, por suerte ha salido bien y he podido arreglar esa jugada desafortunada. Muchas veces después de un error acaba en gol, pero en ese momento con un penalti todavía tienes la posibilidad de que no acabe en gol. Lo que te digo, mantener la tranquilidad. Confiar siempre en uno mismo y bueno, por suerte ha salido bien, podía haber salido mal también y que hubieran empatado el partido, pero bueno, lo que te digo, por suerte ha salido bien y contento por los tres puntos del equipo. Hoy en día los penaltis, el tema de los penaltis está muy estudiado. Sabía que falló un penalti el otro día tirando a ese lado y simplemente pensábamos, antes del partido lo había hablado con el entrenador de porteros también y pensábamos que iba a repetir a ese mismo sitio y por suerte así ha sido y he podido pararlo. Bueno, no me gusta ser protagonista, me considero una persona más bien tímida, pero bueno, siempre agradecido a la afición, tenemos una afición increíble, el apoyo que nos brindan siempre es increíble y la verdad que muy, muy contento por poder compartir con ellos una noche como esta.
Tenemos una suerte increíble de contar con Unai y con Julen, y luego extensible a Padilla también. La verdad que en ese sentido somos posiblemente uno de los mejores, de los equipos que tienen del mundo que mejor cubierta tiene la portería. Y en ese sentido estamos contentos. Además, teniendo en cuenta que hace apenas unos meses le tiraron a Julen el primer penalti, o una, en la tanda de penaltis fue cuando debutó siendo portero, a ver si lo explico bien, eso es. Vamos, que le tiraron el primer penalti en un partido oficial y fue precisamente la tanda de penaltis de la final. Entonces, pues bueno, también él tiene que coger experiencia en ese sentido, empaque y muchas cosas, y bueno, y todo lo que nos está dando es, vamos, estamos súper contentos con él.
Es lo que decía también Ernesto Valverde sobre esa actuación de Julen Aguirrezabala con esa parada. Sí que, excepto, mide mal, aunque con Rüdiger delante, la verdad es que es difícil a veces medir. Como él decía, tiene un gran salto y luego fue aclamado Julen al finalizar el partido por la grada. Ya ha pasado eso de que no se puede gritar a los jugadores. Sí, se gritó Julen, se puede individualizar. Sí, si hay alguien que ha sido el protagonista del partido, se puede individualizar desde la grada de animación, desde el fondo norte. Y se individualizó. Y evidentemente, pues todos contentos con ello. Con que lo haga bien y con que esté absolutamente espectacular. De hecho, el crecimiento que está experimentando Julen Aguirrezabala en esta temporada, la experiencia que le dio jugar toda la Copa del Rey, el nerviosismo de los errores que podían costar el ver truncado un camino que estaba definido, que quería recorrer el Athletic, le han hecho madurar de una manera espectacular. Y ahora mismo está en un momento dulce, en un momento en el que las cosas le están saliendo bien, y vaya dos porteros con los que cuenta el equipo rojiblanco. Como un delantero que se está reencontrando con el gol, que sigue marcando, y que Gorka Guruceta, con su presión, con sed, ese hombre que está ahí siempre por si pasa algo, y con su definición, consiguió dar el 2-1, consiguió dar la victoria rojiblanca, y que sigan los goles. Si antes no marcaba Guruceta, los marcaban otros, pero si marca Guruceta, bien. Incluso mejor, que para eso es el delantero, hombre.
Nosotros no estamos en la nube, pisamos suelo siempre, estamos tranquilos y con ganas de que llegue el partido el domingo, así que contentos de ganar, obviamente, y nada, toca celebrarlo hoy, pero bueno, queremos seguir ganando y estar ahí arriba. Cuando vas a portería te entran dudas, pero hay que tener las cosas claras y sobre todo acertar. Muchas veces le pegas mal y entra, lo importante es que entre el balón como sea, así que contento de que haya entrado y sobre todo de haber ganado. Bueno, la verdad que el robo me ha salido bien porque el balón me ha ido ya dirigiendo portería y Rüdiger estaba fuera de su sitio y nada, con un toque pues he decidido tirar al palo corto y por suerte ha entrado. Seguramente sea el portero más difícil de hacerle gol de la liga, ¿no? Quitando los nuestros, así que la verdad que contento de haber hecho gol y, como te digo, de sacar otras tres puntos en casa. Llevábamos también muchos años sin ganar en San Mamés al Real Madrid, ¿no? Y por suerte se ha dado, venimos de una dinámica muy buena y queremos seguir ganando y estar ahí arriba. Lo que nos pide el míster, ¿no? Apretar arriba, robar y en cuanto robamos, ser lo más directo, sin hacer gol, que es cuando más desordenados están ellos, y así ha sido, gol muy Ernesto, ¿no? Sí, al final cuando te hace gol el Madrid, pues piensas que uf, ahora hay que aguantar el chaparrón, pero por suerte se ha dado el gol pronto, y luego la verdad que hoy ha sido, es una caldera, nos han ayudado muchísimo y nos han ayudado a mantener esos tres puntos. Sí, bueno, como te digo, este año también tenemos la competición de Europa, hay partidos cada tres días y con la tranquilidad de partido a partido de sacar los tres puntos, estamos en dinámica buena, queremos seguir ganando y todo lo que sumemos ahora nos ayudará para el tramo final de temporada estar ahí arriba. Ganar te da esa plaza y ganar al Madrid obviamente es difícil, lo llevamos viendo muchos años y contentos de ganar, de seguir cuartos y de seguir ganando, ¿no? Al final solo hemos perdido tres partidos esta temporada y creo que eso es muy difícil.
Pues prácticamente 10 años en Liga sin ganar al Real Madrid en San Mamés y al final se pudo conseguir esa victoria rojiblanca que da ese paso adelante, que da esa sensación de que este equipo, con los partidos que ha hecho en Europa, con los partidos que ha conseguido ganar como este frente al Real Madrid, o con otros, como el que da la vuelta frente al Rayo Vallecano, este tipo de partidos en los que también se juega muy bien y se gana, se juega regular y se gana, se juega mal y se gana. Es más difícil, ¿eh? Lo de jugar mal y ganar es más difícil, pero al final el Athletic de hecho está cumpliendo, de hecho son contados, nos sobran dedos de una mano para quizás referirnos a partidos mal jugados por el por el Athletic. Y una vez más, el equipo responde, responden los jugadores, responden los cambios, responde absolutamente todo. Responde la afición con un absoluto espectáculo en cuanto a asistencia a San Mamés, colocándose en el top 4 de asistencia histórica a la Catedral. Y porque falló la zona de visitante, claro, esa zona de visitante que en partidos pues contra la Real Sociedad, por ejemplo, pues no falla, no habría 300 de los algo más de 500 que pueden entrar. Si hubiesen entrado los 200 que faltaban en la zona de visitante, en la zona de Real Madrid, nos hubiésemos ido al top 2 de partidos en la Catedral, sin llegar a los 52.000, pero justo por debajo. Una entrada histórica, un partido espectacular para seguir pensando a lo grande. Ahora el reto de no relajarse, de con un partido europeo a la vuelta de la esquina, llegar el Villarreal después del subidón, después de la borrachera anímica, quizás alguno en sentido literal, pero bueno, de la borrachera anímica de haberle ganado al Real Madrid, ahora queda ver si hay o no hay resaca. Porque si no hay resaca y se le puede hincar el diente al Villarreal, estamos hablando de palabras mayores, muy mayores las palabras en este caso, porque además el Villarreal viene con ese hándicap de haber caído en la competición de Copa, así que veremos lo que pasa. Eso es lo que pasó con el Athletic. Teníamos partidos también ayer, teníamos partido importante de otros deportes como de la Euro Cup, el inicio de esta segunda fase para Bilbao Basket, y ganó frente al Sassari en Italia 89-91, una gran victoria para los de Jaume Ponsarnau, que valoraba así el técnico de los hombres de negro.
Creo que hemos jugado a ratos muy, muy, muy bien. Contra su defensa agresiva, pues cuando hemos podido mover el balón, hemos encontrado buenos tiros y hemos encontrado acierto. Creo que hemos también encontrado pues fluidez y ritmo. Nuestra defensa nos ha costado porque ellos juegan muy dinámico y tenían muy buenos tiradores. Y hemos vivido de tener control sobre sus rachas. Creo que estábamos más o menos sólidos, pero en el momento que ellos han subido su nivel físico, pues nos ha costado jugar bien al baloncesto, no hemos encontrado fluidez en el juego, y ahí es justo cuando nos han venido nuestros bajones. Han sido pérdidas de primera línea, por eso del contraataque. Bueno, sí que es una cosa que la evidenciamos, que tenemos que mejorar, pero también valoramos mucho que hemos jugado bien al baloncesto mucho tiempo y que hemos ganado el partido, y ganar el partido fuera de casa en esta competición es importante.
Las palabras de Jaume Ponsarnau llevando al equipo a, esperemos, cotas importantes en esta competición europea. Ha comenzado primer partido frente a los italianos, ahora llegarán los partidos frente a los dos franceses. Bueno, vamos a ver qué tal se le da a Bilbao Basket esta nueva etapa en la Eurocup, una etapa que ya es más difícil, ya no son las peritas en dulce de la primera hornada de los primeros grupos. Ahora ya se ha liberado un poquito el grano de la paja y ahora ya son partidos algo más serios y complicados algunos de ellos. De hecho, bueno, igual podemos encontrarnos con alguna derrota, pero la clave es ir pasando hacia adelante y seguir consiguiendo esas victorias que puedan darle recorrido en la competición. Bilbao Basket, por cierto, que tiene partidazo este domingo en Miribilla, partido frente a Baskonia. Surne Bilbao Basket, Baskonia a las 12:30. 12:30 el partido en Miribilla, pues con dos equipos que las circunstancias hacen que estén con 3 victorias y 6 derrotas cada uno de ellos en la competición de Liga, en la competición de la ACB. Lejos el Baskonia de esas campanillas de la Euroliga y de pelear en la zona de arriba. Pero bueno, como derbi que es, seguro que vienen con ganas también de demostrar y de hacer cosas de hacer cosas importantes. Veremos lo que pasa en ese partido. También había jornada ayer para el Olympique Guernica en femenino, en básquet femenino. 76-85 perdió con Girona. Y tiene jornada también este fin de semana, el fin de semana del puente, también jornada para Guernica Vizcaya. Tendrá que rendir visita a Badalona para enfrentarse al Joventut. Será a las 12 del día 8 del domingo. Partido ayer, partido en la siguiente fecha. Luego vamos con la cartelera también del fin de semana, que tenemos que repasar el resto de competiciones, pero bueno, el básquet había partido ayer. De los dos principales equipos, pues ya lo unimos a lo que viene para el fin de semana. Más en directo Marca Bilbao, sí, claro, hasta las 3, pues fíjate si tenemos tiempo. Y para hablar y para escucharos, si queréis, en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, ya sabes que con mensaje de WhatsApp, mándanos un audio, hombre, mándanos un audio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estáis hoy? Ya no solo por ganarle al Real Madrid, que ya era hora, hombre, ya era hora de ganarle en Liga al Real Madrid. Bueno, también le hemos levantado alguna eliminatoria de Copa, ¿eh? Y te vas a saber lo que vamos a hacer en la Supercopa y todas estas cosas. Pero bueno, en Liga, casi 10 años sin ganarle en la Catedral. Bueno, pues ya iba siendo hora, ese paso adelante. Bueno, ¿cómo estáis hoy? ¿Qué pensáis? ¿Cómo os sentís hoy? Y de cara al puente, de cara al partido que viene frente al Villarreal. Está creciendo el equipo, estamos creciendo todos con ellos, ¿eh? Que por cierto, hablando de crecer todos con ellos, efectivamente, estamos creciendo todos hasta el punto de que, pues, tengo que daros las gracias porque en estas cosas, ayer Spotify se puso a recordar, pues bueno, cómo están los podcasts, las cosas, la audiencia de Spotify y todas estas historias. Lo acabamos de escuchar además en el boletín, ¿no? ¿Quiénes son los más escuchados y todo esto? Bueno, pues llegamos ya bastantes años en Spotify y la verdad es que siempre han ido bien las cosas, pero lo del 2024 con respecto a 2023 ha sido espectacular. Un 110% más de oyentes, un 75% más de reproducciones y un 77% más de seguidores. Eso es lo que ha crecido el podcast de Radio Marca Bilbao, de Directo Marca, en Spotify. Más 110%. O sea, se ha doblado el número de oyentes, casi el de reproducciones, casi el de seguidores. O sea, un auténtico espectáculo. Así que muchas gracias a todos, porque esto sí que son datos medidos por una fuente externa, absolutamente independiente, y que nos dice que las cosas van bien, van por el buen camino. Abierto el WhatsApp, abierto también el SMS, ¿eh? Recuerda que tenemos para esta quincena otro décimo de lotería, de la lotería de Navidad de Radio Marca Bilbao, del 99.371. Lo tenemos abierto para el sorteo, ¿eh? Vamos a sortear, yo creo que vamos a meter también a todos los que participaron en la anterior cita, porque yo creo que también hay que premiar un poco el que cuantos más podáis tener opciones a llevaros el décimo, mejor. Pero bueno, si no has mandado todavía la palabra lotería por SMS al 696-036-196, es el momento de hacerlo, ¿eh? La palabra lotería al 696-036-196 por SMS, ¿vale? Y entras en el sorteo que vamos a hacer, pues en esta quincena, ¿eh? Después de, para que te dé tiempo a recogerlo y tenerlo en tu casa, el día 16 lo vamos a hacer, para que te dé tiempo esa semana para recogerlo, para tenerlo para el día 22. Recuerda que es con Loterías Arrandi, ¿eh? En la calle Arrandi 36 de Baracaldo, que puedes pasarte por allí también para comprarlo, ¿eh? Para cogerlo y decir, oye, dame el número de Radio Marca Bilbao, el exclusivo, no hay en ninguna otra parte, solo Loterías Arrandi 36, Loterías Arrandi 36 en Baracaldo. La boca de metro de Rico Plaza Los Fueros, lo tienes muy cerquita, ¿eh? Y además han habilitado una página web muy chula, buscatusuerte.com. Es la página web en internet de Loterías Arrandi, para que juegues a lo que quieras. Siempre con responsabilidad y si eres mayor de 18 años. Buscatusuerte.com. Si pones buscatusuerte.com, además, barra Radio Marca Bilbao, tienes el acceso directo a poder comprar y que te guarden en la administración de lotería un décimo o los que te dé la gana de la lotería de Radio Marca Bilbao. Y esas son las tres vías, ¿eh? SMS para el sorteo, el WhatsApp para la opinión y la llamada, qué de confianza había, 70 personas participasteis, a ver, no da tiempo a más, tampoco es cuestión de estar llamando o que estemos todo el rato con el teléfono, pero bueno, pues tengo que agradecer que en poco tiempo habéis entrado 70 personas en la porra del Atleti Real Madrid, con mucha confianza, en el 2-1. Pues fíjate, Javi de Astrabudu, Adrián de Santuchu, Unai desde Chiva, en Valencia, que nos llamó desde... Un abrazo para todos los que nos escuchen en esa zona. Kerman de Arangoiti, Manu de Cruces, Agustín de Santuchu, nos dijo 2-1, John de Baracaldo, Eduardo desde Madrid, nos dijo también un 2-1, Igor de Baracaldo, Sergio también de Baracaldo, Rosa de Basauri, Ángel de Alonsotegui, Imanol de Algorta, John de Durango, Luis de Portu, Iker desde su camión, que nos encanta siempre cuando nos saluda con el mer mer del camión, y Joseba desde Usánsolo. Muchísimos, muchísimos 2-1. Pero, y aquí está la clave de primer goleador, solo uno, Ángel de Alonsotegui, dijo 2-1 con primer gol de Alex Berenguer. Así que Ángel de Alonsotegui, que se lleva el lotazo de bacalao de guino, con sus lomos de bacalao, su litro de aceite, su carne de pimiento choricero, su guindillita seca, el espectacular lote de bacalao de guino para estas Navidades, que se va para Alonsotegui, sí señor. Venga, que hoy tenemos porra también, a ver cuánto nos da tiempo, porque es que entre unas cosas y otras se nos va el programa, y tenemos partido, y mañana hay fiesta, mañana no hacemos programa, mañana tenemos fiesta, venga,
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a la casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Estas fiestas con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Estas Navidades, tu lotería en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Loterías Arrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-215435. Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Tienes un comercio o trabajas en hostelería? No te quedes atrás con Ticketbuy. Consulpyme organiza la novena feria online el 13 de diciembre. Última oportunidad para adaptarte antes del 1 de enero. Y obtén el hardware y Ticketbuy.pro gratis gracias al kit digital. Contáctanos y asegura tu plaza. No lo dejes pasar.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Muchos partidos de empate, que juegas con el Real Madrid que los pierdes. Entonces, hombre, cada entrenador tira para su equipo, yo lo entiendo. Es un partido muy disputado, en el que los dos equipos hemos intentado ir a por él. Yo creo que el primer tiempo nosotros hemos estado mejor. Hemos dominado y teníamos, se veía que llegábamos con más peligro, no hemos pasado muchos apuros en nuestra portería, y el segundo, a raíz del que hemos marcado el gol, ellos sí se nos han venido encima, pero tampoco no ha habido muchas ocasiones, ni por su parte ni por la nuestra. Podía haber pasado, pero ya que hemos ganado nosotros, pues venga, hombre.
Hay que disfrutarlo, claro que sí, con el Athletic en posición Champions. Hay que pensar ya en ello, o no. Bueno, hay que ver qué pasa con el Villarreal, claro.
Desde luego nos refuerzan las posiciones en las que estamos. Ahora estamos en esa posición, pero claro, es todo ficticio porque llevamos un partido más que los demás, es un partido adelantado. Ya veremos. Nuestra intención, desde luego, es movernos en esta horquilla de que es lo que venimos haciendo el año pasado, durante todo el año, y el anterior incluso, aunque no entráramos al final, pero en esa horquilla de los puestos que dan acceso a Europa, si puede ser más arriba el cuarto, pues mejor que el quinto. Si es el quinto, mejor que el sexto. Y si no es posible en esas posiciones, estar todo cerca, porque al final nuestro objetivo es intentar mantener lo que hicimos el año pasado con el peso de una competición más.
La tribuna del Athletic.
Egunon, Alberto, compañía. Te estoy aquí escuchando en la tribu, el programa de Varela, y creo que lo has dicho además, que el menosprecio que se hace a la victoria del Atleti, quiero decir, solo están diciendo que Mbappé falló el penalti, que bla bla, que si no tienen jugadores de jerarquía, en fin, y no ponen en valor por lo que ha conseguido el Atleti, lo bien plantado que estaba, y que les hemos ganado. Entonces ahí pones un poquito en su sitio. Alberto, un abrazo.
En esas estamos, ¿eh? Ya hemos estado un poquito dando valor a la victoria rojiblanca. Creo que en la portada también ha quedado claro. La tribuna del Athletic, que hoy la abrimos con Aitor Martínez. Hola, Aitor, muy buenas.
Guardión.
Jonander Lambea, hola.
Muy buenas.
Asier García, hola.
Guardión.
Y Rafa Beato, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, que el partido de ayer deja tantas cosas, yo creo que positivas y sensaciones tan buenas, que os pido una primera valoración de cómo estáis hoy, que también se la he pedido a los oyentes, ¿no? Para que nos manden un mensaje de audio al 696-036-196, porque era, yo creo, una prueba de fuego. Partido frente al Real Madrid, Villarreal, que era el siguiente partido, que quizás, bueno, pues es un rival directo o más directo que el Real Madrid. Veníamos de una remontada con el Rayo. Aparece la alineación y a todos nos resulta sorprendente. A mí tengo que decir que más que preocupación me generó una mueca de sonrisa. Digo, este, o sea, nos vacila a todos y encima seguro que le sale bien, y le salió bien. ¿Cuál es la sensación que tenéis hoy?
Pues a mí, lo primero, lógicamente, una alegría muy grande. Creo que me siento identificado con lo que vi en el terreno de juego, porque me gusta a mí esa idea, esa forma de juego, que yo creo que es muy vibrante. Un Atleti intenso, con su mejor versión, y al final, pues bueno, esos movimientos que hizo Ernesto con la alineación, lógicamente salió, como bien dices, pero porque hay una rutina también de trabajo y de que ahora mismo cualquiera que sale tiene ganas de coger el puesto, y eso hace que todo el mundo vaya a un ritmo brutal y encima con acierto. Entonces yo creo que ayer vivimos un partido, yo creo que muy bonito, muy de los que echábamos de menos, y yo creo que ante un rival que se hizo pequeño él, porque el Atleti fue muy grande.
Pues un poco con esa idea, y dejando a un lado el juego, que el Atleti para mí fue mejor, el Atleti le gana al Madrid como te ha ganado el Madrid a ti muchas veces. O sea, eso de decir, te ha metido el gol del empate, va a perder el Atleti, no, pues tómate. Te gano al de unos segundos, ¿no? El Atleti se puso en esa versión de esta temporada en la que, sin ser un juego brillante, porque no está, el año pasado el juego fue mejor, más fluido, porque era más fácil el contexto, cuando solo tienes un partido por semana, juegan más o menos siempre los mismos. Este año está habiendo cambios, pues 5, 6, 4, 3, o sea, siempre hay un gran número de cambios. Entonces, desde el pragmatismo, el Atleti le ganó al Madrid, siendo un poco el Madrid, pues un poco como le ganó también al Rayo, como le ganó al Real, sin hacer un gran juego, pero siendo muy efectivo. El Atleti tira a puerta ayer, creo que son 3 veces, y creo que uno de ellos cuenta en el de Nico Williams, que yo, en la primera parte, que no sé si es todavía un tiro, un centro, es algo raro, lo cuentan, pues son 3 tiros a puerta, creo.
O el propio Iñaki en el gol de Berenguer, yo creo que también lo cuentan, pero que al final es la misma ocasión de gol.
Es un centro raro.
¿Qué sensaciones tenéis?
Pues las mismas de que llevamos hablando ya los últimos meses, que la gestión de las rotaciones y de los cambios de Valverde está siendo la clave de esta temporada, y va a ser la clave a partir de los meses de febrero y marzo para llegar frescos a los momentos calientes. Yo creo que a todos nos sorprendió, sobre todo la introducción de los dos laterales en el día de ayer. Yo creo que poca gente ha apostado por Godosabel y por Adama, pero nos vino a demostrar una vez más que el equipo, como dice Jonander, quien salga, independientemente de si tenga el cartel o no de titular, lo está haciendo bien. La intensidad del equipo es increíble, y ayer se dio una lección de creer en un plan de partido que se tenía, en ir con todo y a por todo en cada balón. Yo creo que el Atleti ganó el 90% de las disputas y de los duelos que hubo en el partido, y encima, pues lo que estábamos diciendo, que es que eso es lo que nos gusta a los que vamos a San Mamés, y fue un partido sin ser brillante, como decía Aitor, en el juego, sí en los aspectos de lo que decimos, de ganar los duelos, de ser mucho más duro que el Madrid, y eso le lleva al Atleti a ganar un partido que todos pensábamos que podíamos ganarlo, y después de 9 años pensando lo mismo, pues lo hemos conseguido.
También te digo que tengo la sensación de que esa brillantez que decimos que no tiene el juego del Athletic, me da la sensación de que es porque nos deslumbró el año pasado. O sea, porque el partido del Athletic ayer me parece un buen partido, me parece un gran partido. Lo que pasa es que, como estamos acostumbrados, o estábamos acostumbrados, a que los partidos buenos del Athletic son de fútbol total, de chorreo, de un diluvio de ocasiones, de intensidad, de velocidad, de que el rival parezca un muñeco de trapo, pero es que el rival parezca un muñeco de trapo es muy difícil. Pero bueno, sensaciones que tienes ahora mismo, Beato.
Bueno, pues de estos conciertos que son los grandes que hay en al cabo del año un puñado, ¿no? Y vas a uno de ellos y está el estadio, que se apagan todas las luces, ¿no? Y de repente suena una voz, la del presentador en off, que dice: con ustedes, el famoso Athletic. Y ayer vimos al famoso Athletic.
¿Lo del concierto asilado por lo del Bernabéu o así? ¿Porque no se pueden hacer? ¿O?
No sé, cada uno que lo tome como quiera, ¿no? Pero haciendo alusión, ahora que veo aquí una foto de Iker Muniain, a ese famoso Athletic, a ese famoso cántico post-título copero, pues creo que a partir de ahora, pues todos los que dicen que si este titular, que si este suplente, que si este no sé qué, que si este no sé cuál, pues bueno, tendrán que repasar un poco todo lo que está pasando esta temporada para convenir que tiene una gran plantilla Ernesto Valverde a su disposición y que es un gran estratega, porque yo creo que ayer le gana de punta a cabo en la estrategia a Ancelotti, al Madrid, y se lo lleva por delante. No sé si de forma brillante o de forma vibrante o llamarlo como queráis, pero vamos, el segundo gol resume un poco las virtudes de este Athletic en San Mamés, que va con una presión a donde no va nadie y que obtiene el fruto de ello, ¿no? Y ayer estuvo especialmente acertado y punto y final. Como hombre, decía Aitor, creo que ha dicho, ¿no? Antes, de estas del Madrid hemos visto 500.
Es que lo explicó luego Valverde, que dijo...
Es
que Ancelotti dijo que el partido era de empate y Valverde dice, bueno, sí, muchos todos, partidos de empate se los lleva el Madrid.
Haciendo menos el Real Madrid. O sea, yo creo que el Athletic hizo bastante más para ser merecedor de la victoria de lo que muchas veces hace el Real Madrid para ser merecedor de su victoria.
Es que el Madrid ha tenido 4 ocasiones y igual te las ha fallado, pero ayer tampoco. Es que ayer,
bueno, ayer tiene una Mbappé,
ayer le mete Yunen en el partido al Madrid.
Ayer tiene una Mbappé.
Mala suerte, pero le mete Yunen en el partido.
La sensación que tenía cuando veía el partido era que el Madrid, cuando tenía el balón, lo que estaba era oxigenando, o sea, estaba intentando bajarle pulsaciones al partido, que no pasase nada, más que intentar buscar acciones de peligro.
Tener el balón para
embargo,
recuperar.
Claro, y sin embargo el Atlético, cada vez que robaba con esa intensidad, era cojo el balón y abro a banda, intento jugar por dentro con Ollán, intentar buscar. Que luego, efectivamente, no teníamos, no tuvimos la finura igual del día del Betis, que fue algo espectacular.
Sí,
que
esa clarividencia.
Claro, en el último
pero bueno, pase, tampoco bueno, el Betis
estaba enfrente del Real
Madrid. Pero la idea del Atlético era esa, era robar y ir a atacar. En cambio, el Madrid era robar y voy a bajar las pulsaciones del partido porque Madrid, me está pasando por encima.
El Real Madrid, aunque digan que está fatal, está segundo. O sea, quiero decir,
claro, tú repasas las jugadas de peligro del Madrid y son el despiste de Gorosabel cuando se deja coger la espalda por Rodrigo, un tiro de Mbappé que Julen despeja mal y el penalti que es un...
Que no es
la salida del portero,
bueno, una salida mala.
O sea, es que no hay más. Por lo tanto, luego que, lo que el VAR tiene... intenta, no sé, el VAR pudo haber rebobinado hace 10 partidos.
La que tiene pasó, también pero... Mbappé que tira fatal, que la coge Julen. Que
esa es la de es el... Gorosabel.
Sí.
Que acaba en el pase atrás de Rodrigo a Mbappé, que tira muy mal.
Antes comentabas el tema, Alberto, de que bueno, que el año pasado vimos a un Atleti brutal, que ahora igual no estamos viendo tan fino, pero que estamos sacando resultados. No,
a mí fino sí, a mí, lo que decías es que creo que como nos ha deslumbrado tanto, igual ahora pasa, un partido un partido serio, bueno, dentro de la
lógica.
Bueno,
el
partido es que claro, es
buenísimo.
¿Cuántas veces deslumbran o han deslumbrado Real Madrid, Barça o los grandes equipos de manera prolongada en el tiempo?
Pero a que llamamos deslumbrar, a que Madrid no la huela y no sea capaz de sacar ni siquiera el balón jugado.
Sí, eso es imposible.
Circula por ahí un vídeo con los comentarios de la televisión diciendo, wow, ya vemos como el Madrid saca limpiamente el balón, joder, si sí, no sacaban ni una.
Courtois y Asensio Rüdiger se pasaron muchas veces el balón, digo, ese tramo era limpio.
Tenían el balón en pases horizontales para que no pasase nada.
Pero
eso
cuando intentaba progresar, no.
Lo que quería decir es que el año pasado al final también es el inicio de un Atleti que sorprendía, porque al final era el inicio del Atleti famoso que estamos hablando. Con estos niveles de intensidad, de jugadores nuevos, frescos, que los equipos contrarios tampoco estaban acostumbrados a jugar de esa manera. El Atleti ya está muy, muy, muy visto en este aspecto y ya todos los equipos intentan también combatir y contrarrestar al Atleti. ¿Y qué pasa? Pues que ahí encima estaba el Madrid. El Madrid tiene jugadores que por mucho que tengan bajas, son jugadores de primer nivel y son capaces de mantener el de tú a tú en todo el partido.
Joder, que están a un punto del primero.
Lo que
si
estoy diciendo,
Bellingham
es un pedazo de futbolista.
Increíble. Ya,
pues,
increíble.
Pues todos, y Rodrigo, y Mbappé, aunque estén
mal. Y al final, un poco Ernesto, yo creo, Valverde, con esos cambios, esa idea de sorprender, porque yo creo que ese es el asunto. Tú al Atleti lo tienes muy visto como Madrid, y el Atleti también tiene al Madrid con esa vista de decir, ¿cómo voy a proponer yo ahora mismo el partido para que este partido me lo lleve yo? Intensidad, ha dicho muy claro el tema también de que estén continuamente incómodos, un equipo que tú al final le gusta el balón, tocarlo, tenerlo, llevarlo a un lado, como dice Asier, gestionarlo, a que tengas a uno todo el rato pegado y que sepas que encima te roba donde sea, hace que el equipo un poco con unas capacidades pues se viene abajo y no es capaz de manejarlo,
es que...
y eso es lo que el Atleti cada vez que robaba era un poco más de gasolina para quemar y otro poquito más y
lo
otro poquito
que,
más
lo que le hizo el Liverpool, estamos hablando de deslumbrar y parece que deslumbrar solo es meter un golazo, que Nico se vaya de dos y la ponga y el otro haga una chilena.
Es
que yo ayer me quedé deslumbrado con el partidazo que hicieron Prados y Javi en el centro del campo, el partidazo que hizo Nico en esfuerzos defensivos durante 95 minutos. Es que a mí eso me deslumbra también.
Sí, pero ya que te lo esperas, pero Nico corre más atrás.
Ayer fue un espectáculo, es que fue un espectáculo 95
porque
minutos.
Porque no le salió nada en ataque,
pero ayudó a Adama en todo el partido. Llegó a cortes importantes. A mí eso me deslumbra. Ver a Vivian, que para mí ahora mismo está, si no de los cinco mejores defensas del mundo, poco le falta, me deslumbra. O sea, al final es que parece que si adelante no generas 18 ocasiones y metes 5 goles, no es un partidazo.
Y era, por eso,
es un partidazo.
Estoy de acuerdo.
Vergo, mi premiado, joder, diría, ¿quién es este Vivian que se parece a Escirea?
Ya lo vio en la Eurocopa, 20 minutos que salió Vivian en la segunda contra Francia, ya le quitó 5 balones.
El partido de Vivian es de 10, pero el de ayer es de 9,8.
O sea, para mí es
mira, esa sí la acerté, la que pensaba que iba a jugar Geray.
Hombre, es que Geray ya es titular por delante de Paredes.
Hombre, uno que opina como yo.
Que dejes de decir titular. Que
sí,
hay,
es titular.
Todos son titulares.
No son todos titulares.
Ya que bueno, pues el partido de
más habitual. Lanzaste la pregunta, ¿no?
Demuestra.
Entre Geray o Paredes. De los presentes, ¿quién dijo Geray?
Tú
si que Ángel Domingo jugará paredes.
Aitor, porque no estuvo, pero ya veo que
va a jugar paredes y no va a pasar nada.
Las decisiones pueden ser también por el momento, la situación, la rutina.
Titulares y suplentes es evidente y por eso no sorprendió.
Es que te olvides.
Por eso
que ayer
ha ganado la alineación.
Ha ganado el Atlético al Real Madrid.
Hay un
bloque. Unai Simón.
Sí, pero por lo que sea, Williams juegan siempre, Sánchez juega siempre.
Sin Paredes, sin Yuri,
pero
sin
no pasa nada por decir que precisamente
la virtud del Atlético
el tener
es
la unidad
no tienes unidad A ni B ni
que
C.
Sí, hombre, Rafa, no me compras mejor que la virtud del Atlético es que la unidad B
no
permite que no te acuerdes de la unidad A.
No.
Yuri no es titular, De Marcos no es titular.
No.
¿Cómo que no?
Es que, mí no va de titular o titular, la pregunta fue...
Va de rendimiento.
Sí, pero yo no entro en ese debate. El debate que se generó la semana pasada y la pregunta que hizo Alberto fue a condiciones perfectas, ¿quién es mejor jugador a día de hoy?
En un partido de una final
y yo digo que Yeray.
¿Tú a qué pones
a Yeray? Yeray
es mejor jugador que Paredes.
Para mí de aquí a Lima, para mí.
No sé si de aquí a Lima, pero es mejor jugador.
Paredes ha demostrado que es muy buen jugador y que el año pasado hizo un temporadón. Pero Yeray, para mí, es bastante mejor jugador que Paredes. Que es el debate que tuvimos la
semana
pasada.
Porque la semana, hace dos semanas...
No, tampoco. Yeray, tú miras los partidos desde que ha vuelto Yeray de la lesión y sus partidos. En Mallorca no puede lucir y aún así está muy bien, porque Mallorca se echa atrás en el minuto 27.
Ya está, que puede jugar
los demás partidos de Yeray son
de
notable alto.
De hecho, el otro día también, Paredes, no sé si por exceso de confianza o por exceso de presión, porque ya le está soplando en la oreja a Yeray, pues falla.
Hombre, no falla, pensando en pasarle
para por otra. No creo,
voy a ceder bien,
no,
a ver si va a venir y me quita el puesto.
Pero que al final está presionado, y al final eso es bueno para los centrales también, el tener a tres tipos que estén ahí rotando.
El fallo que...
El domingo al campo otra vez, ya está, hombre.
Y que lo haga bien, sería muy importante que no pierda la comba de hacerlo como estaba.
Hay jugadores que son diferenciales. Hay jugadores en el equipo son diferenciales. Hay cuatro o cinco puestos que sabes que hay uno que es el en ese puesto es el mejor. Y luego hay otros puestos que dependiendo del plan de partido, el equipo contrario, cómo está, vuelvo a lo mismo, cómo estás a nivel físico y demás, pues puedes tener unas rotaciones lógicas y una puede ser Paredes con Yeray, puede haber por dentro Prados, Jaureguiza.
Vamos a ser serios.
Pero a Nico es el mejor en ese puesto. Y aquí el mejor es ese puesto. Para mí Guruceta el mejor.
Ya no te
delantero.
Voy a poner antes de empezar la temporada. Hace un mes. Hace cuatro semanas te dicen, bueno, cuando venga el Madrid a primeros de diciembre vas a ganarle con Julen en la portería, con Adama de lateral
izquierdo. Pero que no vayas a Zomés, vete ayer a las 12 en cuanto a la alineación. En cuanto a la alineación, hora y cuarto antes.
A ver, a vosotros...
Pues,
con Berenguer de delantero centro. Me gusta la alineación. ¿Cierto o no?
Sí,
correcto. Me gusta la alineación.
Dijiste
no diste
todo,
ni una, pero bueno. Pues
me gusta la alineación y que metía bien.
¿Qué os llamó más la atención? A mí, sobre todo, dos puestos me llamaron la atención. Porque, bueno, decías tú de los laterales, bueno, Gorosabel el que pueda jugar, yo pensaba que iba a jugar de Marcos, pero puede. Lo de Adama y Mikel Jaureguizar, sobre todo sabiendo que la pareja de Jaureguizar era Beñat Prados, o sea, esa juventud, darle el centro del campo a Jaureguizar con Prados de ayudante y el lateral izquierdo a Adama.
Pues porque hay que meter físico.
Pero a mí son los dos nombres que más me llamaron la atención fueron Adama y Mikel Jaureguizar en lugar de...
Pero ahí vamos al plan de partido. Vamos al plan de partido que propones. Sí, igual no puedes ir con Galarreta a esa presión alta continua durante 45 minutos.
Pero que y lo que tienes que hacer no puede jugar tres partidos en una semana.
En igualdad o lo que quieras, depende del plan de partido.
El señor entrado que hay que cuidar, lo diga por algo, ¿no?
Lo dice el señor
Rafa,
San Millán.
Rafa, que no es una situación, hablo de físicos, Valverde. Hablo de plan de partido. El plan de partido tú analizas y dices, si voy a ir a jugar a presión alta, a robar, a hacer transiciones rápidas y demás, y no voy a querer tener gestión de balón, vas con ellos dos, ¿vale? Si quieres tener más balón, vas con Galarreta.
Y el plan incluye que el domingo hay otro partido súper fundamental, que es el partido gordo de esta semana, del domingo.
Bueno, pero es que estaba reservando.
El gordo siempre es el siguiente.
¿Estaba reservando entonces o qué?
A Galarreta, a De Marcos, a Yuri.
Estaba reservando a los titulares, ¿no, Rafa?
No, estaba reservando a los que no han jugado el otro día.
No, a los titulares.
Rafa, el partido más importante es el siguiente.
Toda la vez no se puede.
Pero Valverde ya lo dejó caer, que bueno, el Villarreal está más cerca, no sé
en
qué.
En el inicio del partido, en las declaraciones a la tele, que como hace declaraciones previas aquí, a la tele se meten todas las declaraciones, en las declaraciones previas Dice Valverde que precisamente el partido y los cambios y todo esto, y relacionado al centro del campo, que el partido dura 90 minutos. Que es que igual, no sé cómo lo dice exactamente, pero dice como que el plan de partido igual tiene que ser uno de inicio, de darle una intensidad. Darle una intensidad, claro, que igual no puede dar Ruiz de Galarreta después de dos partidos seguidos. Pero que el partido va a avanzar y que más adelante, o sea, estaba ya anticipando, bueno, que iba a haber unos cambios,
claro,
y que iba a
ser eso lo llevamos hablando, es que lo hablamos también la semana pasada, llevamos hablando tres meses.
Es un plan de partido.
Que este año Valverde no solo está rotando bien en los 11 iniciales, sino que está gestionando los partidos, sabiendo que tiene 5 cambios, que los partidos tienen muchos momentos dentro del mismo partido, y todo eso, que yo te dije la semana pasada, es que me acuerdo de la frase, Valverde tiene para lo que está pasando en el campo un plan A, un plan C, B, J, Z, que tiene 18 planes pensados y cambios pensados en función de cómo esté el partido. O sea, es que es de cajón de madre de pino, que si tienes 5 cambios, tú planteas un partido, como dice ayer, de presión, de jugadores muy como Javi y como Prados, pero sabes que ya en la segunda parte, cuando el rival está más desgastado, pues igual vas a necesitar a meter a Vesga o meter a Galaxy para tener un poco más el balón. Pero es que eso, evidentemente, que está todo por pensado.
Cierto, sobre todo, y sobre todo, que esos planes iniciales les está saliendo muy bien, es decir, no está teniendo que corregirlo, sino que lo está llevando a cabo, bueno, y eso no hace
siempre,
que
bueno,
que,
no siempre, hubo una época sí, como por la jornada 6-7
por ahí que tuvo golpe, algún carpetazo en el descanso ha dado, sí,
claro, que bueno, también es bueno,
5 minutos después cuando ve que no cambia en el descanso la cosa, boom.
Yo viendo los últimos partidos, que para mí los planes de partido están siendo bastante
sí, en los últimos sí. Pero también es positivo lo de tengo una idea, no me sale, y al de 45 minutos en el descanso hago dos o tres cambios, que es lo que hizo, como dice Aitor, hace mes y medio.
Sí, lo decía más como a mediado, bueno, ahora estamos como en el primer tercio superado, pues en la jornada 6-7 ahí tuve algunos... Sí,
luego, pero es que es positivo, porque dicho, Aitor, luego es algo que no se veía.
Algunas veces minuto 5 de la segunda parte que realmente ves que das unas instrucciones en el descanso para cambiar, no cambia, pum, fuera.
Es que hubo un partido, no recuerdo si fue el del Sevilla en casa, no me acuerdo cuál fue, en el minuto 65 había agotado los 5 cambios.
Eso está bien, claro.
Pues es, pero son cosas que yo creo que se le exigía, entre comillas, a Valverde, y no estaba
haciendo. Es un poco imprudente,
Igual eso,
bueno, o imprudente era... o que no te ha funcionado en ningún jugador.
Casi sí, por lo que dijo la cuestión de que había muchos partidos, pero tres partidos en una
semana. Sí, porque el último cambio creo que fue Galarreta, que ya no tuvo que quitar porque si no
una solución. Es
que sí, pero el último cambio tuvo que quitar a Galarreta, creo que fue encima, pues porque estaba ya el hombre.
Pero es que al final el tema está en que confía en las alternativas que le dan los que tienen el banquillo. O sea, porque claro, esto también es fácil decirlo. Si tú, bueno, y poniendo por ejemplo el ejemplo del Real Madrid, que tiene un banquillo espectacular, pero para Ancelotti, por ejemplo, pues parece que no le dan las alternativas que él quiere.
Es que ahora tampoco tiene mucho, tiene varios lesionados, tampoco vamos a ocultar que
bueno,
tiene...
le faltan 5 tíos, ¿eh?
Pero que
encima que muchos le faltan para toda la temporada, o sea que no...
Sí, pero bueno, el Gullen este y el Endrick y todo esto, ¿no?
Enrique, ¿qué? Bueno, si Enrique aquí va a ser mejor que...
Bueno, pero que no le aportan. O sea, que
¿cómo le va a aportar Enrique? Si tiene 16 años.
Que mira al banquillo, no le aporta, no lo pone.
Sí, y al rejón que le metió el otro día ya dijo bastante.
Y al...
No juega porque no trabaja.
Al Atlético y a Valverde.
Mocoso, 18 años y viene a pasearse al Madrid. Pero ¿qué te crees? ¿Que vas a jugar todos los días?
Bueno, Valverde se da la vuelta, ve el banquillo y sí le aporta. Venga, entonces al final dice, bueno, este me puede aportar esto diferente. Este, o sea, tiene unas alternativas.
26, 29.
Muy sí, buenas, pero por ejemplo, sí. Cuando la alternativa es de poner a Unai Gómez en la media punta, no le ha funcionado nunca, de inicio. O sea, por ejemplo, el Leganés.
El partido que le decía fue el de Leganés. Minuto 63, el último cambio. Al 57 había hecho 4 cambios. Minuto 63, el quinto.
Quita Galarreta, ¿puede ser?
Quita Galarreta para meter a Ander. Y en el 67, el primero del Atleti. Y en
sí, pero por ejemplo, ahí es cuando Unai Gómez no le funciona. En el 75, porque Unai Gómez en la media punta, en contextos en los que el Atleti tiene que ser mejor, bueno, es mejor que el rival y tiene que tener el balón y... No.
Construir.
El contexto perfecto de Unai Gómez es incluso si te pones ayer de titular.
Pero
o sea, ahí no te desentona en nada.
Pero estas cosas el año pasado cosas? No las hubiésemos visto, no las veíamos. Por eso digo que Valverde le ha dado una vuelta de tuerca a lo de los 5 cambios.
Berger, por ejemplo, en la media punta.
Y yo creo que lo está gestionando muchísimo.
Unai Gómez le puso de primeras en el primer partido de liga y ¡pum!
Claro, pero en un contexto contra el Madrid, Unai Gómez te encaja perfecto de inicio. De donde quieras. Le puedes poner de lateral, en banda, de centrocampista, de media punta. Donde quieras. Está con muchas posiciones. Pero
Yo creo que Ernesto ha ido bajando 10 minutos los inicios de cambios de cada año, ¿no? Porque
o 20 incluso. Antes no pasaba, antes del 65 antes no había cambios. Sí. Ya pues estamos hablando de caso del descanso o en el 53,
ayer en el 63 creo que son los primeros cambios.
Y hay que aprovechar la normativa de los 5 cambios para refrescar a un equipo y para saber dar minutos, para poder cambiar el partido, para cambiar el plan de partido,
para gestionar la confianza en tu plantilla, que es importantísimo.
Favorece
no es lo mismo sacar un jugador en el 88, tú lo sabes, sí. Mejor que nadie. En el 88, que sabes que...
Como en Tricky bueno,
ganando 3-0 encima, ¿eh? Y ganando 3-0, dices,
madre mía. Pues eso para la gestión de los egos es muy importante.
Hubo un momento con Galarreta que era... Tienes 5 cambios, quítale en el minuto 65 que va ganando 3-0, que no pasa nada. Le dejaba hasta
el día del Alavés que se lesionó en el minuto 85.
Pero había minutos que ya, joder, ahórrale 10 minutitos en cada partido a Galarreta que igual
pero te la gran diferencia es que no había partido hasta dentro de una semana.
Sí, pero aún así...
Esta temporada es prácticamente todas las semanas 3 partidos.
Esta semana está...
Bueno, pues oye, bienvenida sea esa competitividad de tener que disputar 2 competiciones ahora mismo, luego iremos a 3, a la Supercopa. Si hace también que haya una rotación y haya encima posibilidad de ver a un gran equipo, pues mejor. A ver si vamos a tener menos lesiones.
Solamente de tiempo, por tiempo. Solamente por tiempo. Un jugador que no participa de inicio... en un partido de entre semana, o sea, cada fin de semana tarda igual 15 días en volver a tocar un balón en campo. En cambio, cuando hay miércoles, sábado y hay rotaciones y demás, al final sabes que estás metido en el lío, tienes más margen.
Sí, aunque juegues 20
a nivel de vestuario, a nivel de vestuario y de entrenador, ahora viene bien lo de tener muchos partidos porque hace que todo el mundo, como bien decimos, dando rendimiento.
Bueno, y de fallos también, ¿no? Porque al final, claro, si tú no solo es la confianza en que puedas tener en ti mismo, ¿no? O la gestión que pueda hacer Valverde del vestuario.
Que salir otro día.
Sino que encima también los jugadores que están participando no caen de repente. Claro, pues como hablábamos ahora, ¿no? De Unai Simón, que
no cae,
que las distancias, todo, que dice, joder, sí, que a partido entero, a campo entero en los entrenamientos no suelen hacer, lo decía. Claro. Entonces, todo tipo de distancias, carreras y todo esto, no se le olvidan, porque al final, aunque sean 20 minutos, está teniendo 20 aquí, 30 aquí, 60 aquí.
Ahora, pero que luego no es fácil entrar, porque ayer cuando entra Galarreta.
Hostia, Galarreta,
¿eh? Madre mía, pobre hombre.
Minutos, vale. No sabía dónde
pobre
estaba.
Hombre, ayer. Menos mal que llegó al rechazo
del partido, le pasó como un camión por encima,
había salido yo.
Salvo lo que dice el rechace del penalti, fue el más listo y metió un sprint que llegó, si no
llegó, mete la punterita, pero el partido de Galarreta ayer.
Yo solamente digo una cosa, de cuando sales del banquillo, el ponerte a tono, el calentamiento, como no lo hagas bien y no seas capaz de interiorizar que tienes que hacer unos esfuerzos brutales.
De los partidos, Jonander, los partidos no son todos iguales. El de ayer
estoy hablando que el mismo jugador a veces se le sobrepasa el partido porque el calentamiento también no te ha llevado límites, porque es complicado también hacerlo en esa banda o en esas situaciones, ¿no?
Al final, Prados y Javi estaban jugando el partido a 180 pulsaciones y tú sabes del banquillo y por mucho que intentes, es que no estás y el partido le pasó durante 5 minutos, le pasó
aparte
por encima,
que tiene unas facultades que no son esas sus virtudes.
Aparte, sí,
oye, qué pintaza tiene Jaureguizar, ¿eh? Tiene muy muy buena pinta.
Y ayer muy bien con el balón.
Tiene pinta de que se le va a poder dar como se le dio ayer el equipo. Sí, pero bueno, pero a ver, el relevo de Ruiz de Galarreta, que todavía a Ruiz de Galarreta le queda recorrido, esperemos que mucho, pero que me parece que está creciendo de una manera increíble.
Un motor increíble para llegar.
Es cerdo también, además.
Roba balones, no tantos como...
Jugador y rascador.
No roba tantos balones o con tanta frecuencia como Beñat, porque Beñat es...
sí, pero aparte. Ayer
y luego aparte, cuando recupera, su intención casi siempre es mirar hacia adelante. Casi siempre es mirar hacia adelante.
Yo creo que la gran virtud que tiene el chico, ¿no? Que siempre ve el juego y mira... Enfoca el juego.
Que también pierde balones por eso. Pero es que es normal.
Yo creo que no tiene miedo a fallar. Entonces eso es lo bueno que tiene.
No le preocupa
alguien
nada.
Alguien natural que no mira si... Oiga, ¿qué puede pasar si fallo? No, o sea, no piensa eso.
Si quieres hablar de la mentalidad y la psicología de los bermeanos, así en general.
Sin más. Es rápido, ¿eh?
Como concepto y pueblo.
Miran para adelante y se acabó.
Rápido.
Ayer Unai Gómez se regateó a sí mismo en un control que hizo. Sí. Intentó hacer una cosa de Sánchez que no...
Yo creo que Ernesto Valverde regala poco. Y minutos ninguno. O sea, y si ya el año pasado, cuando ya le subió y ya cuando le dejó prácticamente en su a su lado, aunque no jugó mucho, tal, pero
yo creo que ya vio cosas en él y seguiremos viéndole, evidentemente. Porque
sí, porque encima Jaureguizer aprovechó un poco el bajón de Prados en el rendimiento después de un inicio, ¿eh? Luego Prados ha vuelto a un nivel del copón y Jaureguizer desapareció un poquito porque ya empezó a jugar Galarreta con Prados y ahora otra vez está. Sí, bueno, es que el partido de ayer le viene a él muy bien también.
Pero al final, con estas rotaciones, y sí, ha habido lesiones en verano, sí, ha habido situaciones de necesidad. Yo creo que han cumplido y eso hace que te asientes. Así de claro, es que si cumple.
Herrera estaba aportando muchas cosas saliendo. Ha jugado muy poquito, me parecía que igual había jugado más, pero no, eran 359, pero estaban siendo minutos de calidad.
A mí Ander es que me gusta siempre, pues, creo que siempre aporta, casi siempre aporta, pero es que vamos a pensar un poco más allá. Es que hace un año parecía imposible que el Atleti se sostuviera o que hiciese sin Vesga. Es que Mikel Vesga era la piedra filosofal del centro del campo del Atleti. Y Mikel Vesga hoy en día se ha convertido en un jugador completamente residual. Residual.
Bien, pero.
Y ha pasado un año.
Sí, pero escúchame. No,
bueno, pero en la final de Copa la gana es cierta
pero medida. Quizás hay que valorar. Es que no se puede poner. A ver, que hace un año Vesga igual era el que tenía que estar de titular. Porque sí, igual no había alternativas.
Si está
o
diciendo lo contrario.
Pues bueno, si no hay posibilidad, el plan de partido es ese. Se ajusta con él y le era un perfil que aportaba.
Es que para dos
otra cosa es que ahora has cambiado, ha revolucionado. Todo, menos, ¿no? Te han salido jugadores de un nivel físico brutal, juegas otras revoluciones y encima son capaces de no necesitar pues ese perfil ahora, pues bueno, pues
sí, que dentro de, esperemos que no, pero dentro de dos o tres años igual el comentario ese que torna en negativo de Asier lo estamos haciendo de Jaureguizer porque no hay otro o de alguien que esté jugando ahora que igual nos está deslumbrando, igual de repente en tres años de repente
mil
no está tan bien y no hay otro.
Generalmente suele pasar cuando hay un cambio de plan de partido o idea de juego, es decir, nos pasó porque con Marcelino se jugaba de una manera y había gente como el mismo Iker, como Vencedor, jugadores, estoy poniendo así dos solo, jugadores que eran vitales para ese sistema y esa idea, y pasó a la era de Valverde y cambió totalmente y no tenían hueco ninguno. Entonces, claro, al final es un poco todo eso, perfiles con el equipo concreto, con la idea concreta, que también se han buscado, o sea, no es una cosa que salga porque sí. Al final todo esto va un poco orientado y ahí es donde ahora mismo estamos viendo que todas las piecitas que se han ido comprando para el cochecito va bien.
Mira, y adaptando también algunas piezas.
Estaba repasando un poco lo de Prados.
El día que la lesión de Herrera en el calentamiento, ¿no? Ya había jugado antes, pero...
El 3-0 contra el Atlético de Granada. No, no, como el salto ya es en Granada. Viene de jugar en Cayón de lateral. En una cosa de estas, en una valverdada de estas que a veces se hace. Bueno, hay que mantener costumbres, son sanas.
Un recurso a un partido de trámite.
También jugó en Mallorca de lateral. Y el 7 de diciembre, el 11 de diciembre, en el partido aquel que fallece desgraciadamente un anfitrión en el Granada en la tribuna, es cuando el tío juega muy, muy, muy bien. Es un partido en el que encima Galarreta está muy mal, que acaba metiéndose el gol en propia y demás luego en la renovación. Y eso, tanto el partido inicial como con la renovación de Prados es muy buena, y a partir de ahí se asienta en el centro del campo. Ha pasado un año.
El 11 de diciembre es un año. El partido que recuerdo en el que ya la gente dijo, ostras, hay jugador de
Atlético
división,
Madrid,
fue
¿no?
el 3-0 del Atlético de Madrid. Que
¿hablas
que jugó,
de Prados?
Sí, sí, que jugó de inicio con
en el 2-0,
con Ander.
2-0 que es 5 días después. Es eso, un partido ahí, se juega domingo, o sea,
jugó un partido.
Fue el último de la fila para optar al mediocampo en esa época. Diciendo,
ahí fue el Atlético de Madrid que se
surgió una oportunidad.
Cuando recuperó balones hasta de los recoge pelotas.
Surgió la oportunidad y la ha agarrado y ha dicho muy buenas, y eso es lo que al final,
por cierto, ahora que menciono recoge pelotas, vaya rebote que tenía el otro día en manos de la Estatua con los recoge pelotas de...
sí. Y con el penalti que no le pitan, madre mía,
muy bueno.
Claro, si es que ir por fuera de casa, ir a otros campos, pasan esas cosas.
Baracaldo Racing de Ferrol hoy a las 8 en la SR, partidazo. Oyentes, 696-036-196, mensaje de audio, WhatsApp.
¡Aupa, Alberto! ¡Aupa, Radio Marca Bilbao! ¡Vamos! Hoy quiero un programón, ¿eh? Programón. Y quiero el sonido de la Champions por todo lo alto.
Correcto.
Tú estás escuchando toda esta mañana del Madrid. Poco se habla del partidazo del Athletic, poco se habla de Aguirrezabala, poco se habla de las dos perlas que tenemos en el centro del campo, que son unas bestias, los chavalitos estos. Jaureguizer es un jugón. Impresionante, qué partidazo hizo el chaval, que no lo tiraba ni Bellingham. No lo tiraba ni Bellingham. Prados, qué decir de Prados, para arriba, para abajo. La defensa, pff, espectacular. Y vamos, un partidazo, fue un partidazo. Y vamos, quedamos cuartos. Watch an Athletic.
Tus deseos son órdenes, ¿eh? Hay que ver a ver lo que hace el Villarreal, pero bueno, yo creo que, joder, si se gana el domingo, ahí sí que se consigue solo ida la posición a tope, pero bueno.
Guardión, vamos a ver. Lo que estáis hablando de lo de los penaltis, pues claro que no, uno no es penalti por poco, eficiente, pero no lo fue. Y por lo tanto, el VAR no tenía que haber entrado. Y respecto al segundo, te digo una cosita, mirar de todos los partidos, cuántas acciones parecidas esas hay a la de Julen con Rüdiger y cuántos pitan penalti. Y por otra parte, sois marca, decir a vuestros compañeritos de Madrid que vale ya, que no todo es el Madrid y el Barça y el Atlético Madrid y el Madrid y el Mbappé y el Madrid y Mbappé, que ayer el Athletic fue mejor, ganó merecidamente, por mucho que Ancelotti diga que merecieron el empate y por mucho que vuestros amigos con tertulios de Madrid dijeron que el partido fue equilibrado. Vamos, me río yo de eso. Decirles que sean un poquito más profesionales.
Bueno, Opa Athletic. Hoy, fíjate, hoy no nos podemos quejar, ¿eh? Hoy he estado yo en la tribu y ha estado Beato con Ortega. O sea, que hoy hemos estado un poco de tertulia general, ¿eh? O sea, que no nos podemos quejar. O sea, que bien, bien. El partido de ayer que genera reacciones.
Bueno, Alberto, ¿lo ves? Pero yo creo que es lo que yo os mandé ayer, un mensaje diciendo que Ernesto Valverde lo tiene más claro que yo. Yo tengo una opinión. Ernesto Valverde es el entrenador. Julen Arrizabala, como os dije yo en un mensaje ayer, os dije, Julen va a jugar la Liga hasta el final. Y Unai Simón va a jugar Europa, la Copa del Rey y la Eurocopa de España en enero.
A ver, a ver.
Y vosotros todos que estabais ahí me dijisteis no, porque, y yo os dije, por dos razones, porque a Julen no le va a quitar ahora, una vez que está haciendo buena temporada, a mitad de jornada en la liga, no sería muy normal, y por otra parte, pues puede aspirar al Zamora.
Yo creo que van a rotar en liga, y luego veremos lo de las competiciones, ya será otro cantar, pero bueno, oye, ya veremos, a ver.
Hoy me he levantado de madre. Escarricasco Atleti, escarricasco Julen, gora Atleti, aupa leones, aupa leonas.
¡Apa, equipo! ¡Apa, Teti! ¡Vamos, hostia! A ver cómo te lo digo. ¡Que la chupen los merengones!
¡Hala, venga!
¡Agüita, nano! ¡Venga, vamos a vaya fin de bueno! Y el domingo a reventarla contra el Villarreal.
Están preparados.
¡Vamos, que somos los mejores! ¡Apa, Teti, chavales!
Puentes, aquí hay gente que todavía está de fiesta.
Ha cogido ya el puente.
Ha cogido.
¡Apa, y Alberto de Gunón! ¡Y a toda la tribu! Oye, qué gozada de partido. Oye, una cosita, ya que no ha acertado el resultado, que puse 0-2, no me llevo el bacalao, ponme por lo menos la música de la Champions, hombre. Dame ese gusto. Venga, un saludo para todos. Ya para Atleti.
Petición de los oyentes, ya van dos, que la piden. No pasa nada. Hay que ponerla.
Opa, Alberto. Pues yo creo que Valverde te está vacilando un poco a ti. Yo creo que te oye.
Puede ser.
Porque tú ayer dijiste que iba a quitar a Galarreta sobre el minuto 60. Y
ha puesto sobre el 60.
Lo que hizo fue meter a Galarreta sobre el minuto 60, que fue el 63. Entonces yo creo que te está vacilando un poco.
Bueno,
algo sabía.
Tanto monta tanto. O sea, era un poco ahí el tema, ¿no?
Hola, Alberto. Tribuneros. ¿Qué, cómo me encuentro? Me encuentro bien. Contento y de nada, somos más oyentes, así que tú nos das las gracias. De nada,
bueno.
Defiendes como el mejor al Athletic cuando tienes que enfrentarte a la tribu.
Tampoco es enfrentarse, hombre. Tampoco es enfrentarse.
¿Dónde estaba Raúl hoy? Y nada, y fue la parte. Gracias, Nico, por haberte quedado un añito más. Ojalá que sea alguno más. Y gracias al pedazo de entrenador que tenemos, que es que, vamos, después de nosotros, después del Athletic, este se nos va a Liverpool, se nos va a Manchester City, se nos va a un equipo así. Que sepa el Barcelona lo que le hicieron. Ahí se enteran.
Un saludo, Radio Marca.
Mira, mira, se me ha colado la otra sintonía. Esta es la, a esta estamos ahora.
Pero se acuerda de la Conference, está, que es la competición que
ahora está la que viene. ¿La Conference? ¿Qué dices? La Conference.
Sí, sí. Pues hay que ganar la Europa League, entregar las armas y jugar la Conference. La Champions no queremos. Nada, a la Conference, hay que está. Ir a sitios
pues nada, todo,
inhóspitos
todo,
del no, planeta.
Pero hombre, con lo bien que se está jugando ¿no?
Sitio raro.
Sí, mira dónde jugó el Betis el otro día, yo que sé, Campos, hay que conocer Campos. Los goles es de Europa League, bueno, pero valdría en Conference.
Venga, vamos con más, hombre.
A coger caracoles, no valen para nada.
¡Hala! Venga, pues nada. ¿Cómo se nota? ¿Cómo estamos cuando hay victoria? Estamos subidísimos, ¿eh?
API, bueno, ayer partidazo, por fin le hemos hincado el diente al Madrid, que ya había unas ganas de la leche, estamos cuartos, y el partido del domingo, importantísimo, contra el Villarreal de Marcelino. Por cierto, me gustaría saber qué opina mi queridísimo Beato sobre la eliminación del Villarreal en Copa del Rey.
Alguien que te escucha habitualmente, Bruno.
Vamos, ayer vi el resultado y nada más. Y bueno, yo ya he oído a Marcelino diciendo que el Pontevedra es de un meneo. No sé, o sea que nada.
Creo que iba porque tiene la sensación, no sé, basada en qué realmente, que Marcelino no te acaba de...
Marcelino de, siempre de, me acordaré de esas
te acaba de caer bien.
Desafortunadas manifestaciones en
la, han puesto
que,
votando,
en la que dijo que... Que el Atleti, bueno, había 7 equipos en la liga que no podía aspirar a meterles mano. O sea, que el tope del Atleti estaba en el 7º puesto. Bueno,
igual era así en ese momento. Afortunadamente ahora bueno, y
afortunadamente
con Valverde,
las cosas pues, cambian está, y Marcelino no tenía razón. Pero bueno, tampoco tenían razón todos aquellos que en masa salían como legión diciendo que nada, que no había mejor entrenador en el mundo mundial para el Atleti. Y que había que renovarle a toda costa, vamos.
Como si Valverde no quería.
Lo dijo la plantilla también, ¿eh?
Por eso digo. Bueno, sí, pero bueno. Pues,
la no... plantilla es al final.
No, pues la plantilla podía no haber dicho nada.
Bueno, si no quería.
No, pero decir, pues, bueno, no es cosa nuestra, pero pues, hoy estamos muy a gusto. Bueno,
afortunadamente tampoco tenían mucha razón y también se demuestra, ¿no? Que estaba
fuera. Bueno,
sí,
¿no?
Además, ¿no? Y alguno más también, ¿no? Pero no tan de forma tan. Claro,
hay formas. A ver, Marcelino es, que es un, no Marcelino es un gran entrenador, ¿eh?
Sí, claro, sí. O sea, pero vamos, que no es el mejor entrenador para el Atleti, es evidente, ¿no?
Eso ya es otro asunto.
Que no es el mejor entrenador que puede haber para el Atleti, es evidente.
Hombre, si Valverde se va, y había otros, que es que el mejor entrenador para el Atleti.
Bueno,
Garitano lo era.
Está claro que hay otro que es mejor para el Atleti, o sea, y está demostrado y archidemostrado y lo sigue demostrando.
Alberto, joder, del Atleti a muerte, pero soy rica en ese estado. Pero cómo me alegro, cómo escuece. A la venga. A la Madrid, a la mierda.
Un poquito de moderación, por favor.
Buenas tardes, Radio Marca de Bilbao. Yo, más allá de que estoy súper contento por el partido de ayer, que ayer os mandé un mensaje de audio y os pronostiqué la victoria 39 liguera del Athletic Club contra el Real Madrid, y me alegro de haber acertado. Os dije que iba a ser como una noche de copa, y fue muy parecido a cualquier ambiente de copa por el ambiente de un miércoles a las 9 y demás. Yo sobre todo me quedo con una reflexión. El golpe en la mesa de para nuestra filosofía y a nivel mundial y a nivel nuestro y demás es bestial. Si alguien tiene dudas desde abajo de la cantera del Atleti de que se puede llegar al primer equipo, hacer las cosas bien y salir adelante y ser un proyecto de jugador y de jugadorazo, solo tiene que coger y mirar el ejemplo de ayer, Prados, Jaure, Adama, en cierta manera, aunque ha venido fichado por Osasuna. Yo tengo mucha confianza en el presente y muchísimas certezas en el futuro. Me encantaría, y el año que viene, cuando se vaya el señor Ander Herrera, que no tenía, por, a mi opinión, no tendría que haber estado aquí ya este año, pero bueno, es una decisión de Valverde y punto. Cuando aparezca Canales por el primer equipo, cuando aparezca Olavarrieta por el primer equipo, señores, los cedidos, Rincón, el central, Egiluz, creo que hay gente, creo que tenemos presente y futuro, y eso es lo mejor, y con una filosofía espectacular.
Buenas, Alberto, el partido de ayer que fue contra Kylian Mbappé, vaya partidazo que hicimos, madre mía, cómo jugamos. A ver el domingo si ganamos, que es partido clave, porque vale 7 puntos con el golaveraje. Y al Villarreal le quedarían 2 partidos, sí, uno contra el Rayo en casa, que puede ganar, pero el otro de la jornada 19 es contra la Real en Anoeta, o sea que ahí yo creo que perderá puntos. Y luego Iñaki Williams no viene a cuento hoy, pero me parece espectacular. Mira que cuando renovaba, que si viene el Liverpool, tuvo una época ahí un poco turbia, pero es que lo que hace por el equipo es increíble, cómo corre, cómo defiende. Entonces, creo que cuando hizo mal, entre comillas, se le criticaba, pero es que ahora hay que darle la enhorabuena porque es que es un crack, es el alma del equipo. Venga, ¡aupa Atleti!
Ahí están los mensajes de la gente. Hay quien se viene también arriba por mensajes de texto. ¿Os imagináis una victoria sobre el Villarreal y un pinchazo del Barça en Sevilla? Eso quiere decir algo. Acercarse a posiciones...
Es una opción.
Una opción. Ahora mismo,
es una opción.
Ahora mismo está a 4 puntos del Real Madrid. Y si el Real Madrid estando a 4 puntos del Barcelona, hombre, que tiene un partido menos el Real Madrid, pero bueno.
Mira, todas las cuentas se hacen ganando. Cuando se gana, luego que haga, empezamos a hacer las cuentas.
Gana lo tuyo y ya está.
Pero bueno, está
domingo 4:15, no es la mejor hora, no va a ser una noche como la de ayer. Ni
igual el sol molesta, va a ser
4:15 casi de noche. Vamos,
la gente que...
No hablando de los sedallos, había un oyente que... La habéis dejado pasar así por encima, pero te lo he dicho, miércoles a las 9. Que el Atleti pierda un partido, haga un mal partido a las 9 de la noche, es que no lo recuerdo, ¿sabes? Que es mi teoría, te lo cuento siempre. El Atlético a las 9 de la noche en San Mamés gana, o si no gana, juega muy bien al fútbol. Siempre es así.
O sea que hay que hacer algo con el de los horarios, ¿no? Para que sea...
Es que me da igual miércoles, que jueves, que martes, que domingo, que sábado.
Secuestrarlo
o
algo.
A las 9 de la noche el Atleti juega bien, siempre.
Que va con el de los horarios y con los del VAR también.
Bueno, y por cierto que...
Ayer del VAR, es una de las mayores golfadas que he visto yo en el VAR.
No toca balón.
Dice, no toca balón. Yo decía,
ven a verlo.
Nunca toca balón. Igual no toca balón se refiere a que en el inicio de la jugada no, y luego si no. Nunca toca balón. Sí. Y yo me imagino
ahí. Figueroa,
es que otras veces, domingo... cuando va el árbitro al VAR, hay como una interacción.
El
Sánchez Martínez se queda ahí quieto, como diciendo, estos. Me han puesto aquí una imagen en la que querrán que vea algo. Y claro, el tío me toca balón.
Tenía que haber contestado, yo me voy, no voy a pitar nada, vuelve a traer el vídeo porque sí toca balón.
Hay silencio, lo bueno de esto es que hay silencio.
Si no está muy editado o tal, no, el árbitro de campo solo pide que le den a velocidad normal, que no se la ponen a velocidad normal nunca.
Bueno, sí, desde atrás, luego pide la
otra. Luego pide la otra y no se la pone.
Mal y tarde, o sea, se lo dan mal y tarde.
Y luego, bueno, igual le dijo algo y lo han quitado, Y le dices, ¿Pasto me llamas o qué?
Que hay silencio.
Es que lo suyo es que lo quitan.
¿Cómo que no nunca toca balón? Que sí toca balón.
El debate no hubo porque no le quiso decir nada porque sabe que se escucha. Claro. Y dijo, no voy a decir nada, voy a tomar la decisión.
No voy a decir nada. Que lo cortan. O sea, que ya lo dijeron, que cuando dijeron lo de los audios, que los audios del VAR iban a estar editados precisamente para no generar... problemas
para
o conflictos,
para poner lo que me dé la gana.
Iban a editar.
Pero luego
entonces,
lo que no te revisan tampoco es el posible fuera de juego previo, que yo sí, es verdad que creo que no hay.
No hay previo.
Bueno, no sé, yo no he visto la jugada quieta porque en la jugada
del penalti
de Zabala parece que Rüdiger no está en fuera de juego por 17 metros. Ponen la imagen y es por 2 centímetros o por 3.
Bueno, esto sabéis
que al final cuando paran la imagen es como...
Será mejor, peor y tal, pero este hombre sí que tiene cuajo y personalidad. Esto le pilla a otro cualquiera y te clava un penalti como un campeón, o sea, hay contacto y ya está,
y no ve contacto nunca
y ya está, punto, no toca balón, hay contacto, penalti
por el canto duro, porque
ya
estira el pie Gorosabel y tiene la suerte de que toca un poco el balón y también la suerte de que deja quieto el pie, o sea, de que estira el pie, toca balón y lo deja quieto.
Pero cómo sería de claro que Rodrigo se levanta y sigue la jugada, que no protesta, que igual es la única jugada de todo el partido en lo que uno del Madrid se cae y no protesta, porque está todo el partido protestando.
También te digo que porque no estaba Vinicius, porque si es a Vinicius se hubiese reído en la cara del árbitro, hubiese empezado no sé qué, que la verdad que agradecido el asunto de que no venga.
¡Qué paz!
Pero, o sea, joder, chicos, y no, gente, mira, termina el partido, te puedes saludar con los del Real Madrid, no hay mal rollo, ya, vale que se ganó, y la jugado, y tal, no sé qué, pero joder, pero que es que no, de verdad, que es que...
Y no ha habido problema ni de colores, ni de nada, de nada, de nada, me cago en
Dios. Gente normal, gente como Rodrigo, como Mbappé, que son negros, son majos y punto.
Este Mbappé es un jugador de talla mundial, un traspaso mundial que está todo el mundo del fútbol pendiente de él, y es un tío súper normal en el campo, o sea... Que le pega una patada, pues pitan falta, se queja un poco, tal, pero bueno.
Sí, luego la que tuvo con Vivian, que le pegó un pinillazo.
Pero a ver, bueno, que hoy en día está mal visto y no se puede decir, pero
eso puede ser normal.
El que es tonto,
¿no?
Es tonto y es tonto, ya está. Y sí, no le des más vueltas. Si es que es así.
No, si es cierto, si el nuevo promete. Toca, el nuevo va a hacer carrera
al
en
que,
el Madrid.
Al que le toca, le toca. Y el que es tonto, repito, es tonto, ya está. Es que no le des vueltas. No estuvo ayer el tonto y no pasó nada.
Sí. Coño, ya la que tuvo con Guruceta, ya se ve que promete ese chico.
Es bueno, ¿eh?
Es bueno también.
Es bueno,
y,
no, no,
es bueno. Sí, y
se enzarzaron un poquito. También, ¿no? se enzarzaron ahí un poquito.
Es un presunto, ¿no?
Sí.
Presunto algo.
Está encausado en una.
Presunto.
Que avance.
Traspasador de cosas que no.
Que avance, pues, que avance lo que tenga que
no
ser.
No digo porque Samamés. Bueno, respondió como el Samamés.
Sí, ¿no? Que, bueno, no fue.
O sea, que se
no
fue todo el que tiempo. La liga se le cantara a un tipo que había abusado de su. Bueno, que le había zurrado a su mujer como un delantero del Betis. También de Las Palmas y tal, se normalizaron determinadas cosas. Sí. Y pues bueno, Samamés ajusticiaba, con razón.
Bueno, como debe ser. A ver,
hombre, tampoco, ¿no? Este solo le reventó la cara a su mujer.
Sí, pero que una cosa es una cosa, otra es otra. Hay que ver el.
Que
el
Vallecas.
Bueno, ayer en el minuto 3 ya pusieron en la megafonía.
Que quiero decir que
el de Vallecas que pone, ¿no? Que se oyó pim pam pum la revolución.
Eso también han denunciado en Samamés. Y que se vayan.
Sí, ahora te tiran multado por eso.
Ya. Y ayer también volvió a haber cargas en la zona del Real Madrid después del partido.
Que Samamés, de todas maneras, no es un sitio para justiciar a nadie. Para eso están los juzgados. Hombre, sí.
No, pero.
Bueno,
sí. O sea, sí, porque empezamos por eso y luego seguimos porque si no se puede cantar no sé qué, si no se puede cantar no sé cuánto. Cuando la turba es el juez de algo, pues nos vamos a las cazas de brujas de la Inquisición. La turba con tornaderas y antorchas, no, pues para eso nos hemos dado un Estado democrático y de derecho, digo yo.
Y de libertad, o sea, dices, ¿no? O sea, de expresión también. Sí.
Pero supongo que el año pasado opinar, Mason, ¿no? Greenwood en Samamés, ¿no? También nos parece mal. El tío le reventó a hostias a su mujer.
Si cumplió lo que tenía que cumplir, no sé.
No, porque en el Reino Unido, si alguien quita la denuncia, no hay un procedimiento en el que se entre de oficio. Entonces,
Y aquí ha habido
otra. ¿Cómo que Aitor? No, que eso que le ha pegado es un hecho.
Que vale, que ya está, pero no somos para justicia.
Carga contra Mason Greenwood, pues yo aplaudiré al que está a favor del que comete una infracción.
Que me parece perfecto. Y aquí ha habido gente que ha reventado a otras personas con bombas lapa y ya está. Y luego
tiene que ver eso con que
se le reciben los pueblos.
No venía un terrorista de ETA a jugar a San Mamés, a ver si me entiendes.
A mí lo de que en los campos de fútbol no se pueda mostrar opinión sobre ciertos hechos que suceden en la sociedad me parece lamentable. Siempre lo digo. Es que no lo entiendo.
No es el día para. Habrá días para este debate. Hoy estamos en modo felicidad, así que no vamos a meternos en...
Que no tiene nada que ver, ¿eh?
Estoy diciendo que se estabas hablando de reventar.
¿Y cómo define Guruceta tú?
¿Cómo define? ¿Cómo mete ahí? Y hablaba del pique con Asensio también, ¿eh?
Nada, piques dentro del campo, así que nada. Cosas que pasan dentro de un partido, que es normal y ya está.
Bueno, pues nada. Normal y corriente. Como ya es normal ver también.
Amarilla, por cierto, luego a
Guruceta.
A Guruceta,
sí. A Guruceta, sí.
Normal.
Es que a ver, con razón, ¿eh?
Fue enganchado.
No, al otro no. Solo a Guru.
A ver, es que el otro tampoco. No sé si le llega a hacer falta en la jugada esa o no. Va
sí,
un poco
fuera. Sí, es que antes has dicho lo del cuajo del árbitro por el penalti, que estuvo bien ese penalti.
Pero luego.
Hay que ver, ¿eh? Hay que ver.
Y el
pisotón. Y el pisotón de Ceballos.
Un pisotón de Ceballos. Le pone verde al
de, o sea, la, otra al de Bellingham con Sanchez,
que un par de acciones defensivas buenas, luego lo sabe el que pita falta, que no es falta de ningún, o sea, te quiero decir que durante el partido hubo como 6-7 acciones que dices, oye,
pero ya vale. Estarás conmigo con que nos conformaremos con que no pite el penaltis que no son.
Que sí, pero que te he dicho que
faltas que no son, ya sabemos que las van a pitar
que
todas.
Que tenía cuajo el más cercano al Bayern, en algo que le estaban mintiendo directamente cuando dice nunca toca balón, pero que durante el partido tuvo lo suyo, iba siempre para,
no, es que la hizo el solo faltaba
faltaba.
21 faltas y el Madrid 9. Sí, sí, claro. Es que con el árbitro complicado. No hace más faltas.
Igual discutí yo con mi hija. Dice, no, mira, la Atleti lleva no sé cuántas. ¿Ha cometido? Digo, no. Ha cometido, no. Le han pitado. Porque cometidas estarán más o menos las mismas.
Que, ojito.
Ya.
Julen Aguirrezabala y Unai Simón, su relación ya empieza a ser algo habitual, ¿eh? De todas las imágenes, incluso siempre, ¿no? Cuando hace el penalti, imagen a Simón. Y cuando para el penalti, imagen a Simón.
A ver.
Bueno, Unai y todos los porteros que vienen abajo, se ve que bueno, en ese nivel el club está haciendo un trabajo increíble, pero sí, tenemos una relación muy buena, muy sana entre Unai y yo, y la verdad que siempre nos alegramos el uno por el otro, y creo que también es muy importante tener esa buena relación, a la vez competencia por un puesto, pero bueno, creo que suma al grupo también. Siempre lo he dicho, a pesar de las temporadas anteriores también, haber disputado pocos minutos, creo que todos los minutos que he disputado han sido muy importantes, y siempre he sentido esa confianza del míster, del grupo, del club, y la verdad que es súper agradecido, y poder vivir estas noches con nuestra afición y seguir sumando minutos e intentando aportar siempre al equipo, pues la verdad que para mí también creo que es muy positivo.
Bueno, pues ese es Julen Aguirrezabala con Unai Simón. Mientras sigan pudiendo convivir con naturalidad, de manera normalizada y llevándose genial en esa pelea por esa plaza, pues perfecto. Pero claro, no es lo mismo ser los Williams y Berenguer, que sabes que en algún momento pues apareces, o que ser un portero, que es bastante más complicado que te cambien en el minuto 60.
Pero bueno. Pero yo creo que convendría asumir que son dos porteros que juegan en el mismo sitio, pero que se llevan bien. O sea, que no porque compitan por el mismo puesto se tienen que tirar los trastos a la cabeza. Pero es que parece que estamos buscando, o que la gente está buscando, joder, mira, que la reacción de este, que si se ha levantado, que si no se ha levantado, joder.
Hostia, yo creo que está
bastante claro.
Villalibre,
¿no?
Y Raúl García. Villalibre no jugaba mucho y jugaba muchas veces Raúl García de delantero centro. Y se llevaban, pero vamos. O sea, por poner un ejemplo de algo que pasa en el campo, que parece que se normaliza que los dos laterales derecho del equipo, de Marcos y Leuque, por ejemplo, se lleven muy bien,
tiene que llevar
y
mal
que el portero
también, ¿no?
Se tiene que estar pegando balonazos entre ellos.
Eso sea un poco la persona y también cómo se gestiona el vestuario. Al final, si tú... también que vayan las cosas bien, cuidado, que aquí todo esto siempre funciona en base a cómo está.
Pero en el Atlético es más fácil también.
Correcto, estoy de acuerdo.
Todo ese ecosistema.
Estoy de acuerdo.
A ver, igual,
creo que es una, por ejemplo, en el Atlético es una normalidad verlo. Y sí que al final, el que está grabando, el que está sacando esa foto de Unai, cuando está lo del penalti, cuando lo para, es que está buscando otras cosas. Es que ese es el problema de muchas veces.
Bueno,
que,
igual no.
Bueno.
Ya una vez he visto lo de la Copa del Rey, ¿no? Entiendo que ya se busca precisamente el positivismo que sabes que va a tener, ¿no?
Escúchame, es que ya al final somos más mal pensados y todo.
Sí. Pero, por ejemplo, si imagináis, pongo un ejemplo de algo también, en Osasuna, Sergio Herrera y Aitor Fernández. ¿Os imagináis que si Aitor Fernández para un penalti y Sergio Herrera no lo celebre, o viceversa? No sé, por poner otro contexto de dos porteros que hubo un momento en el que alternaban los dos.
Es lo normal.
Yo veo muchas veces a los porteros suplentes celebrar, joder, se agreden por su compañero, aunque por el equipo.
No, de hecho, aunque no jueguen nada. O sea, al final,
a ver, que igual traes a un tío que es del Congo y a otro que es de Argentina y pues que ya no hablan el mismo idioma y están ahí en la portería, pues igual no tienen una relación.
Estás en un grupo de personas.
Lo primero que siendo profesional, estás en el mismo equipo, en el mismo barco, y tienes que también gestionarlo así. Yo te digo que hay muchos casos que se llevan, porque se llevan y hacen sus
sí,
entrenamientos, y hay otros que son correctos y ya está. Y luego hay otros pues que al final notas que hay esa cercanía, esa amistad, y yo creo que eso es lo que, como bien decía, le da valor al grupo.
Y que han demostrado ambos dos, aparte del ecosistema que dice Aitor, que en el Atleti es mucho más fácil crearlo y gestionarlo y que haya buen ambiente, es que estamos hablando de dos personas que yo creo que ambos dos con 22 años han demostrado que son personas súper maduras, súper tranquilas. Una ya tiene 25, 26 años, pero cuando tenía 21, 22 ya parecía un veterano por la forma de ser, por la forma de hablar, por todo. Y Julen es exactamente igual que Unai en ese sentido. O sea, son dos personas sin ningún tipo de excentricidad. No sé, es que no sé cómo son, les veo como personas, o sea, no son... Joder, el que va la persona, que aparte de lo que es el Atleti y lo que tiene que ser una disputa buena entre dos compañeros por un puesto, es que son dos personas, sí, que se les ve y se les nota desde que tienen 21 años o 20 años, que están muy bien, pero amueblados.
Por ejemplo, si uno fuese de los dos el Dibu Martínez, la cosa igual era. Claro, que...
Pero luego no sabes cómo es el Dibu dentro del vestuario. Es que al final que.
Pero es igual, pero luego igual el personaje le come a la persona.
Notas por la forma de hablar que son dos personas que están muy bien amueblados en la azotea.
Pues, pero por ejemplo, también me lo imagino. Ter Stegen parece que es un tío muy normal. Y Ter Stegen con Bravo no se debe llevar nada bien. Y con Neuer, pues creo que tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Cañizares, que bueno, pues otro perfil. Siempre ha reconocido que estuvo, no a hostias, pero casi con...
Con todos.
Sí, pero sobre todo en la época del Valencia al final con... ¿Quién? Que luego fue portero en el Sevilla.
Con Palop.
Con Palop. Palop. Que no tenía ninguna relación, o sea... Yeah. Bueno, al final...
Bueno, pero es la persona, pero, yo creo que...
¿Quién juega, ¿quién juega cuando están enfadados? ¿Quién de los dos
jugaba? Se enfada el que juega cuando juega el otro, claro.
Ah, ya, claro. Entonces, ¿quién es, ¿quién tiene el problema?
Ah, no, sí, claro, claro.
Es que aquí, al final, es muy fácil, pero hoy en día...
O Casillas y César Sánchez decían que no se tragaban tampoco, y... Pues, claro,
bueno. Porque depende sobre todo cuando tú estás de titular, esos gestos, que es muy bueno, al que está sufriéndolo, esos detalles, hace que luego ese que está en otra posición, pues joder, pues cuando le toca a él da valor y es capaz de respetarlo. Yo creo que es un poco eso, el respeto de cuando estoy con esa posibilidad de jugar y jugar y jugar y de hacer ver que el que está detrás me está ayudando, ¿eh?
Ahora, y que nadie piense que Unai está súper contento no jugar, porque es el primero
siempre
que siempre reconoce que se muerde los esto por no jugar.
Quiere jugar siempre, o sea, lo ha dicho mil veces.
Y que estará con un mosqueo estos días, curioso, pero que también es positivo para cuando salga, oye, pues si tengo que dar todavía un poquito más y llegar a ese balón imposible, pues...
Recordad el teléfono de Radio Marca Bilbao, ¿eh? Si queréis participar, si queréis mandar vuestro mensaje de audio de cómo estáis, si no nos da tiempo hoy, pues lo ponemos pues mañana, no. Mañana está.
A ver si vas a estar hasta Navidades con mensajes del partido de
hombre, todo lo que haga falta. Y la gente que hable cuando se vaya avanzando, sobre todo si no son buenos resultados, que diga, pues hoy estoy. Pero después del partido frente al Real Madrid estaba que no veas. 696-036-196, mensaje de WhatsApp, mensaje de audio, y así te podemos escuchar. Bueno, también de texto, que como ves también los leemos o nos sirven también para ir un poquito metiendo preguntas o cuestiones en el debate, en la tertulia. Y recuerda que tenemos con Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo, tu lotero de confianza, en Arrandi 36, cerca de la boca de Rico Plaza Los Fueros del metro en Baracaldo. Tenemos ahí el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371 para la lotería del día 22 de diciembre, 99371. En Arrandi, sí señor, hay que jugar con responsabilidad, ¿eh? Y siendo mayor de 18 años. Y si quieres, tienes también buscatusuerte.com, buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Ahí tienes el décimo de Radio Marca Bilbao para también comprarlo de manera virtual en la propia administración de lotería. Y si utilizas el número de la radio, el teléfono de la radio con un SMS, puedes optar al sorteo que vamos a hacer de un décimo de lotería en esta quincena. Mandas lotería, la palabra lotería, por SMS al 696-036-196. Son las dos vías, WhatsApp para una cosa, SMS para otra, y la llamada la abriremos enseguida, todavía no, para una posible porra del Athletic Villarreal, para ver si te toca o no te toca. Que para el anterior ya tenemos ganador, ¿eh? Y ¿cuál? Espérate, que no, este es el anterior. No, era de Alonsotegui.
Alonsotegui.
A ver, ¿dónde lo tengo? Ángel de Alonsotegui. 2-1, gol de Berenguer. Ninguno del montón de 2-1 que había dicho que el primer gol iba a ser de Alex Berenguer. Venga, un mensajito y cerramos.
Aupa, Radio Marca Bilbao, el guardián. Bueno, a ver, ayer estuve en San Mamés y fui con el chaval. El chaval es del otro equipo con el que jugamos ayer. Pero bueno, cada uno tiene su cruz en la vida. Yo he debido ser muy malo en otra vida y me ha tocado esto. Pero bueno, ayer, como hace dos años en breve, le regalamos la entrada y fuimos a ver el partido. Y yo soy muy antimadridista. Y ¡buah! Fue la hostia, la verdad es que fue la hostia. Y lo único, me dio un poco pena también por el chaval, ¿no? Solo por eso, ¿no? Pero bueno, un poquito solo, ¿eh? ¿Vale? La verdad es que fue un partidazo. A mí me sorprendió el Atleti porque no fue el típico partido que el Atleti
le abruma y al contrario, le machaca y le pasa por encima, pero hostia, la primera parte me pareció impresionante. Me pareció que había una diferencia como equipo brutal. En cuanto a tener el balón, a mover el balón, a tener intención de jugar sin crear muchas ocasiones, pero es que el Madrid no hizo prácticamente nada. El Madrid estuvo mejor que el Atleti 15-20 minutos, poco más, y sobre todo por la calidad que tienen los jugadores. Bueno, fue una noche gloriosa.
Igual le cambia la opinión al hijo. Oye, con noches
está, igual, gloriosas como esta. Igual que hace años en breve, igual está en edad todavía de madurar y
todavía pues el daño que ha hecho Real Madrid Televisión. Porque es que al final la gente que quiere va estapeando y al final ¡pum! Un partido de alevines.
O una película de los años 60.
Creo que me pasó...
Hombre, esa para los chavales creo que no tiene tanto atractivo igual con un partido de alevines, pero bueno.
Creo que me pasó con mi hijo. El caso es parecido. Pues al final veía en la televisión lo que dices, el Barça de Ronaldinho, Eto y compañía, que era una maravilla verles jugar, y claro, le gustaba, y Barcelona. Y el Atleti, pues estábamos con, está Caparrós, con todos respetos, pero bueno, era otra historia de juego, otra idea.
Ahí está,
es que esto, en comparación con el otro, digo, y al final le compramos una entrada, mi cuñada compró una entrada para el partido de Sevilla de Copa en San Mamés, el del 3-0 famoso.
Buen momento.
Y ahí fuimos con todo, el bocadillo tal, tenía 6-7 años. Y dijo, ahí está, esto ya... Ya soy de Atleti. Ya con esto soy de Atleti, ya lo he entendido.
No me bajo ya de este barco.
¿Ha vuelto a tener dudas?
Y sigue siendo el Atleti.
No.
Ya, me gusta el Barça.
Me sigues hablando y eso gusta, además, sí, prefiero sí. Que no...
Oye, vamos con la cartelera hoy de una manera un poquito diferente, ya que tenemos a Asier García de Bidaideak, pues antes de cerrar con vosotros, Supercopa en Ciudad Real, primer partido frente al Ilunion de Madrid, ¿no? El día 7 por la mañana.
Las 4:30.
Bueno, media... Sí, y la final el domingo, esperemos.
Si llegamos y nos clasificamos, el domingo a las 12 se da la final, sí, efectivamente.
¿Frente a Murcia o Albacete?
Murcia o Albacete, sí. ¿Y? A priori, pues los máximos favoritos a ganar competición son tanto Albacete como Ilunion. Pero bueno, nosotros como siempre, como en los últimos años, siempre decimos lo mismo. No, nunca llegamos como favoritos a ninguna competición y aún así hemos sido capaces de ganar diferentes títulos, así que bueno, vamos a intentar pensar solo primero en esa semifinal contra el Union, que ha empezado el año además muy bien, ha ganado los 7 partidos de Liga y está invicto, así que bueno, sabemos que va a ser muy complicado, pero también somos conscientes de que si hay ofrecemos nuestra mejor versión y hacemos de nuestra defensa un baluarte y les ponemos en problemas, pues luego en ataque sabemos que tenemos capacidad para hacerles mucho daño, así que vamos a intentar hacer ese plan de partido.
Bueno, a lo Bajini.
Siempre, ¿no? Nosotros a lo Bajini, esto no lo inventó Iñaki, es más viejo que...
Bueno, pues gracias a Asier García, Jonan Derlande, Aitor Martínez, Rafa Beato. Repasamos el resto de cositas que nos han quedado para este puente en la cartelera del inicio, que hemos ido con el básquet, pero nos faltan algunas cosas, como por ejemplo el partido del Athletic femenino, que jugará frente al Levante Badalona el día 7 a las 4 de la tarde. Tenemos también partido desde Primera Federación en este puente, los partidos para nuestros equipos, el día 7 a las 5:30, Real Unión Bilbao Athletic. Tenemos también partido de la Sociedad Deportiva Amorebieta, este va a ser antes, porque este va a ser mañana a las 8:30 de la tarde, a domicilio frente a la Real B. Además, los partidos para nuestros equipos de margen izquierda, tenemos al Sestao River a las 12 del mediodía del día 8 del domingo, frente a Arenteiro en Las Llanas, y el Baracaldo en la Cesarre el día 8 también a las 7:30 de la tarde. Antes, partido hoy para Baracaldo en la Cesarre frente al Racing de Ferrol a las 8 de la tarde, en el partido de Copa del Rey. En Segunda Federación, partidos también para nuestros equipos. Tenemos a la Sociedad Deportiva Guernica, que jugará el domingo a las 12 en Barbastro, y el partido en casa le tocará al Arenas, que va a ser el día 7, el sábado a las 5 de la tarde. Arenas Egea. En tercera federación, partidos para nuestros equipos en este puente. Tenemos para el día 5 hoy a las 8:30 Urduliz Baskonia. Para mañana Santurtzi Padura a las 11:15. Eibar C Portugalete a las 12:30. Natural de Durango Leioa a las 6 de la tarde. Además a las 8:30 también mañana Derio Beasain. Y para el día 7, para el sábado, Deusto Aretxabaleta a las 6:45 de la tarde. Los partidos para nuestros equipos. Ya hemos dicho que Bilbao Basket se enfrentará a las 12:30 al Baskonia en Miribilla. El partido posterior a haber ganado ayer en Italia, en el primer partido de la siguiente fase de la Eurocup. Y además el Ointec que jugará en Badalona en el mediodía del domingo. Además para la Liga Challenge tenemos el partido de Barakaldo que va a ser el día 7, sábado a las 5 de la tarde en casa frente a Estepona. La Supercopa, como hemos comentado, de básquet en silla, que hemos comentado con Asier García, uno de los miembros de rugby en división de honor B masculina, que ya en partido adelantado a esta sexta jornada se había de la tarde del día 7 del sábado. Y el Guernica Rugby jugará a domicilio frente a la Única Rugby a las 4 de la tarde, también del día 7, también del sábado. Y en segunda B de fútbol sala tendremos al Ciervena jugando frente a Naitasuna a domicilio a las 5 de la tarde del sábado. Y en el caso del Otxartabe, que lo tenemos en casa mañana a las 12 del mediodía, Otxartabe Castro Urdiales. Cartelera entre antes y ahora completa, si no me equivoco. Oye, que tenemos un ratito y hay que hacer porra,
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños.
Prosic Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus, Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Estas fiestas con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Barakaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Barakaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Nos quedan poco más de 8 minutos, ¿eh? Nos vamos a ir a 8 minutitos para todas las llamadas que podamos, que entren. Ah, por cierto, me quedaba de la cartelera, También recordar que vuelve la Catedral del Ciclocross a Igorre. Tras un año de parada, este domingo día 8 de diciembre vuelve el Ciclocross Internacional de Igorre, ¿eh? De manera espectacular además, porque tiene a participantes importantes y de talla mundial. Vuelve el Ciclocross a Igorre este fin de semana, este domingo día 8. Así que atentos, que podéis disfrutarlo si sois amantes del ciclocross. Con Bacalao Eguino, la porra de cada día que hay partido. Una porra que te hace llevarte un lotazo de bacalao si eres el único acertante, como acaba de pasar en el anterior. Muchos 2-1, pero solo uno con el primer gol de Alex Berenguer. Llamada de teléfono al 696-036-196. Esta vez no ha hecho falta sorteo. Hará falta para la siguiente, pues lo veremos. Athletic Villarreal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Quién eres?
Javi, de Astrabudúa.
Javi, desde Astrabudúa. ¿Con qué resultado?
2-0.
2-0. ¿Quién marca el primero?
Iñaki.
¿Quién?
Iñaki.
Iñaki el primero. Venga, perfecto. Apuntado queda. Gracias, Javi. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Gorka, de Baracaldo.
Gorka, venga, apuntado por aquí. Baracaldo, resultado, Gorka.
2-0 con Iñaki. 2-0
también Iñaki. Venga, pues mismo resultado. Apuntado, gracias, Gorka. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Chele, de Berango.
Chele de Berango. Venga, pues te apunto por aquí, Chele desde Berango. ¿Con qué resultado, Chele?
3-1, gol de Bellán.
3-1, gol de Sancet. Perfecto, el primero. Gracias, Chele. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Sergio.
Sergio, ¿desde dónde?
De Baracaldo.
Sergio Baracaldo, resultado, Sergio.
Venga, 4-2.
4-2.
Sí.
¿Quién marca el primero del Athletic?
Vamos a poner a Iñaki.
Iñaki, venga, perfecto. Gracias, Sergio. Hola. Hola, ¿quién eres?
Hola, Miguel de Porto.
Venga, Miguel desde Porto, resultado, Miguel.
3-0.
¿Primer gol de quién?
De Beñat Prados.
De Prados, venga, apuntado queda. Perfecto, gracias, Miguel. Agur, hola.
Buenas.
Buenas, ¿quién eres?
El acertante del partido de anoche.
Hombre, pues mira qué suerte. Bueno, suerte no, saber apuntar, perfecto. Venga, pues hombre, se puede participar en todas las porras que queráis. Solo una vez por porra, pero en todas las porras que queráis. Así que, danos, guíanos, ¿qué va a pasar en el Athletic Villarreal?
Pues yo creo que va a ser un 2-0.
2-0, venga, pues te apunto 2-0. Ángel. Ángel de Alonsotegui, ¿no?
Sí, señor.
2-0 con gol de Sancet el primero. Venga, perfecto.
Sí, señor.
Gracias, Ángel.
Gracias, Alberto.
Luego hablamos para cómo recoger ese lote de bacalao Eguino. Hola.
Hola, Alberto. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
Gustavo de Galdacao.
Venga, Gustavo desde Galdacao. Resultado:
3-1.
Sí.
Teniente.
Vivian, venga, apuntado queda. Perfecto, gracias, Gustavo.
Gracias, Agur.
Agur, 696-036-196 es el teléfono de Radio Marca Bilbao, es el teléfono al que ahora tenéis que llamar. Llamada telefónica para optar a un lotazo de bacalao Eguino. Para eso sería conveniente acertar el resultado. Si nadie acierta, sorteamos entre todos los participantes, ¿eh? Eso también es cierto. Pero bueno, últimamente se están acertando. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes. Eduardo desde Madrid.
Venga, pues Eduardo, Madrid. ¿Resultado?
3-1.
3-1. ¿Primero de?
Guruceta.
Guruceta. Apuntado queda. Perfecto. Gracias, Eduardo. Hola.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Mira, soy David de Leioa.
Venga, David desde Leioa. ¿Tienes un resultado cuál?
3-2, Nico.
3-2 y primero de Nico Williams, ¿no?
Sí, eso es.
Perfecto, gracias.
A ti.
Agur, hola.
Hola, Alberto, Egunon.
Egunon, ¿quién eres?
Igor de Galdacao.
Igor Galdacao, ¿resultado?
Empate a 2, gol de Guru.
Empate a 2, gol de Guru Z. Perfecto, gracias, Igor. Hola.
Hola, buenas. Diego de Bilbao.
Venga, pues Diego desde Bilbao, ¿resultado, Diego?
2-2, gol de Guru.
2-2 otra vez, gol de Guruceta. Venga, lo mismo que el oyente anterior. Gracias, Diego. Hola, ¿quién eres?
Arratsaldeon, Íñigo de Romo.
Venga, pues te apunto por aquí. Íñigo desde Romo. Resultado, Íñigo.
1-0.
1-0, ¿quién lo marca?
Pues ponle a Iñaki.
Venga, 1-0, gol de Iñaki. Victoria importantísima. Gracias, Íñigo. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Agustín de Santucho.
Agustín desde el bilbaíno barrio de Santucho. ¿Con qué resultado?
3-1.
¿Y el primero de quién?
Urugol.
Guruzeta. Perfecto. Gracias, bien, Agustín. Agur. Resultado para el Athletic Villarreal. Un lote de bacalao, del mejor bacalao del Deguino, en juego. 696-036-196. Hola, ¿quién eres?
Hola, John de Baracaldo.
Venga, John, resultado.
3-1.
Con el primero de
Iñaki.
Iñaki. Venga, perfecto, gracias, John. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Alberto, ¿qué tal? Endica de Algorta.
Venga, Endica, con un resultado para llevarte un lotazo de bacalao, ¿cuál?
1-1.
1-1, ¿quién marca el del Athletic?
Guruzeta.
Guruzeta, venga, perfecto, gracias, Endica, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Fernando de Bilbao.
Venga, Fernando desde Bilbao, ¿con qué resultado, Fernando?
1-1.
¿Quién lo marca?
Iñaki.
Iñaki, venga, perfecto, gracias, sí. Fernando, hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, Egunon.
Egunon.
John de Recalde.
Venga, pues John Recalde. Resultado, John.
3-2.
3-2.
Hoy no voy a decir en propia meta, ¿eh?
No, ¿quién?
Hoy voy a decir Pelucho. Yalo.
Yalo, venga, pues Yalo. Apuntadito queda, John desde Recalde, gracias.
Bueno,
ya que Bustamante es de Recalde, por cierto, y suele pasar por aquí, Soriona, ¿eh? Que hoy es su cumpleaños. Hola, ¿quién eres?
Muy buenas, David de Portu.
Venga, David desde Portu, resultado.
3-1, Yalo.
3-1 con gol de Álvaro Yalo, perfecto, gracias, David. Hola.
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
Rosa de Basauri.
Rosa, resultado.
3-1 con gol de Berenguer.
3-1 Berenguer. Venga, perfecto. Gracias, Rosa. Hola.
Rosa de Basauri.
Hola, ¿quién eres?
Opa, buenas.
Buenas.
Íñigo de Bilbao.
Íñigo Bilbao. Resultado.
2-0, Paredes.
2-0 con el primer gol de Paredes. Venga, bueno, gracias. Ese es de los que puede dar bacalao directo sin tener que sortear con nadie que puede, que haya acertado el resultado. Hola, ¿quién eres?
Opa, Alberto, Sorión, Sorión, de Lequeitio.
Venga, Sorión, desde Lequeitio, ¿cómo lo vemos?
2-0, gol de Nico Williams.
2-0, Nico W. Perfecto, gracias, Sorión. Agur, hola.
Papa, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Oyer de Santurchi.
Oyer, venga, resultado, Oyer desde Santurchi.
3-1, gol de Yuri.
3-1, primer gol de Berchiche. Perfecto, gracias. Hola, ¿quién eres?
Muy buenas, Paula de Basauri.
Venga, Paula, ¿con qué resultado?
2-1, Iñaki.
2-1, Iñaki. Venga, Paula. Venga, perfecto, gracias.
Agur, agur.
Paula de Basauri, resultado. Que nos vamos con el último, venga, que se nos va la hora. Hola, ¿quién eres?
José de Mirivilla.
José Mirivilla, resultado.
Empate a 3.
Empate a 3, ¿quién marca el primero?
Nico.
Nico Williams, venga, perfecto. Pues nada, venga, hasta aquí, gracias. 24 llamadas nos ha dado tiempo a meter. No da tiempo para más, porque llega Yanela Clavo, llega el Cuídate. Y nosotros que volvemos el lunes, ¿eh? Pasad buen puente, pasad buenas fiestas, que se acerca la Navidad y todo. Gracias por seguirnos, gracias por ser cada día más al otro lado. Agur. We'll be right back.
Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Ya sabes, una hora por delante cuidándonos con buenas recomendaciones con nuestros especialistas. Hoy es jueves, abrimos nuestra biblioteca de la salud, con lo cual estoy encantada porque ya sabes que me encanta sumar nuevos títulos a esa biblioteca. Ojo, no es por sumar, no es por acumular. En este caso son títulos que creo que nos pueden ayudar mucho a acercarnos un poquito más a la salud, a trabajar el autocuidado y la prevención. Y en estos libros encontramos esa fuente necesaria para aplicar en nuestro día a día pues distintas recomendaciones, dependiendo de lo que verse el tema, ¿no? Bueno, pues cosas que podamos modificar para trabajar en la prevención. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de un protagonista muy importante dentro de ese cambio, que es el nervio vago. Y nos va a hablar del nervio vago Antonio Valenzuela. Es un placer, de verdad, para mí, que venga aquí a los estudios de Radio Marca a hablar sobre el nervio vago, sobre su nuevo libro, donde creo que vamos a aprender muchísimo, porque además es que es tremendamente didáctico escuchar a Antonio Valenzuela, así que estoy encantadísima. Eso será a eso de las 3:30 de la tarde, donde estaremos con Antonio Valenzuela. Antes, vamos a hablar con Daniel Porro, nuestro osteópata director del Centro Atrio 3, donde también aprenderemos mucho en su sección, ¿eh? Ojo, todo hay que decirlo. Nos centramos en estas carreras que estamos preparando desde hace unas semanas, que empezamos a entrenar con Martín Jaqueta, que Leticia Garnica, nuestra nutricionista, está preparando un plan especial para todos aquellos que os planteéis correr alguna carrera. Nosotros tenemos en el foco la Netherlands San Silvestre Vallecana. Bueno, pues hoy Dani va a aportar su granito de arena, hablándonos de la parte biomecánica, ¿vale?, que es muy importante. Y Dani me ha dicho, de esto hay que hablar, y además hay que hablar con tiempo suficiente, no días antes de la carrera, donde a lo mejor poco puedes hacer, ¿no?, o poco puedes modificar, o poco puedes entrenar. Así que hablaremos de la parte biomecánica. Nos hablará, nos explicará en qué consiste todo esto y por qué es tan importante. Eso será en unos minutos. Os podéis poner en contacto con nosotros durante todo el programa, no os olvidéis, lo podéis hacer a través de las redes sociales, en Instagram, Cuídate, Remarca, y también a través del correo electrónico cuídate@radiomarca.com, cuídate@radiomarca.com, utilizadlo. Pues, por ejemplo, para proponernos temas, pero también para la consulta de la próxima semana. Con tiempo, oye, voy a querer entrar en la consulta. La próxima semana es de osteopatía con Dani Porro. Tengo una lesión, necesito preguntar esto. La semana pasada me quedé sin preguntar y me gustaría hablar con Dani. Bueno, pues nos envías esa reserva a través del correo electrónico y nosotros la tenemos en cuenta. Si no, pues ya ese día en directo llamas a vuestro teléfono, al teléfono del oyente. Vamos a arrancar ya los contenidos y vamos a hacer un pequeñísimo repaso. Nada, dos pinceladas de las noticias de actualidad en materia de salud. Esas pinceladas que decía, pero veía por el rabillo del ojo a Natalia Freire, que está por la redacción de Radio Marca. Natalia Freire, mic, es su cumpleaños. Es el cumpleaños de mi compañera. Ah, ayer fue. No me lo puedo creer. Bueno, pues teníamos que felicitarla en el programa, da igual. El agitador aquí, Luis Beamut, me está diciendo, ya la estás liando, parda. No pasa nada. Lo importante es que en este programa, su programa, en Cuídate, felicitásemos a nuestra compañera Natalia Freire. Como acaba de pasar por la redacción, pues he dicho, Natalia, ¿dónde vas, amiga mía? ¿Dónde vas? Ha traído unas pastitas, ¿eh? Muy sanas, ¿eh? Sin azúcar, con masa madre y todas estas cosas. Muy, muy sanas, o menos insanas. Entonces, bueno, pues hay que celebrarlo. De vez en cuando no pasa absolutamente nada. También, Luis Beamut, también eso ayuda mucho a cuidarnos. Bueno, Que me lío, que dos pinceladas que os voy a dar en materia de salud muy importantes para que tengáis en cuenta. Una, un estudio que está en pleno proceso, está iniciándose, pero los primeros resultados son bastante importantes. Y es que investigadores españoles destapan un mecanismo clave para entender por qué algunas personas sufren autismo. Científicos de Barcelona han mostrado cómo la falta de un fragmento de una proteína en concreto, CPEB4, disminuye la expresión de genes cruciales para el neurodesarrollo. Han abierto una posible vía para explorar pues distintas dianas terapéuticas. La causa del autismo sigue siendo desconocida. Solo un porcentaje bajo de los casos, en torno al 20%, están relacionados con una mutación genética concreta, mientras que el resto, bueno, los llamados casos de autismo idiopático, aún no se han podido determinar ese origen de ese trastorno del neurodesarrollo.